El diccionario define pasquín como un escrito anónimo de contenido satírico o crítico que se coloca en un lugar público.
Adelante, diputado.
En el pasquín creemos que no todos los problemas de México se deben a una mafia del poder.
Aunque no les guste a los de la mafia del poder, lo voy a decir. La mafia del poder.
También existe la influencia de entes externos.
Como los aliens.
Me convierto en marciano.
Los extraterrestres nos visitan. Los gobiernos nos quieren.
En el pasquín creemos en el libre mercado, pero el único libre mercado en México es el Mercado Libre, que está en la calle del Municipio Libre de la Colonia Libertad, junto a la Escuela Libre de Derecho,
en el cual solo venden los productos de los monopolios de este país.
Hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana. Muchas gracias.
Todo mundo sabe que ser pobre hace a un político buen político. Para pasar a los anales de la historia, usted debe de haber comido tortilla dura, cerdo con verdolagas y llevar una vida de pobreza para recibir la aclamación popular. Por otro lado, todo político rico es malvado y seguramente se hizo rico robando a la gente. Claro que sí, porque también todo mundo sabe que los políticos no trabajan, se la pasan todo el día dormidos jugando Candy Crush y ahí dormidos en sus puestos de trabajo como el charro dormido en el árbol, solo que con fuero. Pero a pesar de todas sus creencias y convicciones, no importa que vote, porque ya sabemos que todo está amañado. Para que ganen los de siempre, su voto no cuenta, y si cuenta es para el candidato que siempre gana. Así arreglaron las elecciones donde ganó el PAN, el PRD y ahora Morena. Todo está arreglado por los sabios de Sion. Y hoy en el pasquín le diremos por qué. ¿Por qué todo esto es una babosada?
No tiene caso votar si ya todo está arreglado. Siempre va a ganar el mismo, y seamos honestos, al menos durante 180 años fue así en este país. La creencia de que el voto no sirve es un mito generalizado, que no solo se dice en México. También creemos que los que se dedican a la política deben tener los más altos grados universitarios. Claro, como Salinas, Calderón, Videgaray, Nuño, Muriño, Labastida, Serrapuche, de la Madrid, etcétera, etcétera. Puros ejemplos de que el título universitario es lo más importante, pero de esto nada tiene sentido si usted no cambia, porque el cambio está en uno, ya que la política no sirve de nada. Si usted se levanta temprano y trabaja duro, podrá potenciar el Producto Interno Bruto. Si no tira basura, hará que el cambio climático se revierta. Y si dona el Teletón, combatirá la desigualdad.
Hola, sabandijas. Les saluda Carlos II. Y ya sé que no están donándole al pasquín. Ya dejen de guachicolearlos, ¿oyeron? Donen todo lo que puedan. Todo, todo es bienvenido. ¿Oyeron? Les mando un abrazo y un macan cosa po.
Hola, amigos. Les habla He-Man. No lo olviden. Donen al pasquín. Es de muy buena suerte. Se los aseguro. Hasta la próxima.
Y ni una chica se fijaba en mí. Hoy muchas cosas he logrado. Ya han de saber por qué razón. De día y de noche he trabajado y siento satisfacción.
Y ahora soy un hombre que les causa admiración. Porque tengo mis millones y chamacas de a montón.
Soy un hombre respetable y el mundo está a mis pies, yeah, yeah. Soy todo un señor, de todo tengo lo mejor. Si voy a fiestas o reuniones, siempre llego en carro sport. Y mi novia es artista de cine y televisión.
Y ahora soy un hombre que les causa admiración.
Buenas noches, días o tardes, o la hora en la que esté escuchando esto.
Estamos lavando los trastes, lavando los trastes.
Lavando los trastes, claro, porque el pasquín tapado se hace oficialmente para que usted lave los trastes. Entonces, esa pila que tiene ya acumulada de la pandemia, muchachos, Es momento de que la empiece a lavar porque ya empezó el pasquín tapado. Al ritmo de esta horrible canción que... No mames, güey, o sea... Sí la ubicaba esta canción, obviamente, porque salía en Universal Estéreo y la escuchaba a tus padres, ¿no? O sea, pero ya que la escuchas dices, ¿qué verga con esta canción, güey?
Es de Ramiro Ramírez.
Sí, güey, es el himno de Ramiro Ramírez, güey.
Es de Ramiro Ramírez, güey.
No mames, ¿qué pedo? O sea, tiene sus millones y chamacas de a montón, güey. O sea,
sí, güey, o sea, sí.
Está cabrón, o sea. Esta canción, muchachos, es de los 60s. Y como usted sabe, el Pasquín Tapado es el único noticiero que le trae música estúpida de todos los tiempos. Ya le trajimos de los 1800 y ahora nos vamos al 1960 con esta horrible canción que ya voy a quitar porque... ¡Qué pinche horror de canción! ¡Ay, Dios mío! O sea, no, güey, o sea, no, y se quejan del reggaetón, ¿eh? Y dicen, no, la música antes era bonita. La música antes traía mensajes. Entonces, la próxima vez que su abuela le diga, que, ¡ay, mija, mijo, ¿por qué escuchas esa música de reggaetón? Solamente hablan de cogerle. Díganle, mamá, aquí hablan de millones y muchachas de a montón, como si fueran perros. ¿Qué pedo? Entonces ya tiene un argumento para la cena navideña. Ahorita, bueno, la cena navideña ahorita con COVID, muchachos.
Está cabrón, ¿no?
Sí, va a estar cabrón la cena navideña con COVID, muchachos. ¡Qué horror! Y el Pasquín Tapado, ¿qué número es este de Pasquín Tapado?
Acuerdo, ahorita les decimos.
Bueno, el Pasquín Tapado, que ahora es un tema que ya estaban esperando ustedes.
Ese es el 6.
El Pasquín Tapado número 6, con el tema más original que lo pudimos encontrar. Hasta lo voy a hacer con voz de nerdos, espera.
5 mitos más de la política mexicana.
¿Por qué? Pues porque faltaban más, muchachos. Ya lo habíamos anticipado, que era un tema bien original en el siguiente programa. Y hoy vamos a hablar de 5 mitos más de la política mexicana. Y el Pasquín Tapado es traído gracias a sus maravillosas donaciones en Patreon. Si usted está escuchando esto, recuerde, es porque... Pues pagó su Patreon, ¿no? O sea, lo tiene fresco. Del día. ¿Qué más cosas se echan a perder cuando no son del día? Saben gacho.
Sí, pero... La leche, por ejemplo,
la leche ya de varios días, así de cuajada, toda salsa.
Miren, el Pasquín Tapado es como tomarte, ¿qué será? Un chesco destapado después de un día.
Una coca, o sea, una así, coca, ándale.
Una coca, así, ¿no? Así es el Pasquín Tapado cuando no lo escuchas, cuando acaba de salir. Cuando ya lo escuchas en recalentado, pues ya es así como, güey, ay, aquí hay coca. Y dices, no mames, esto ya es lo peor que me pudieron haber dado.
Exacto.
Claro, te niegas a tomar agua, pero bueno, es otra historia.
El Pasquín Tapado es como ese último chorrito de coca que le queda en un día soleado y que se la toma y le sabe tibio. Y ahí tiene condensada toda el azúcar, así, ese pinche chorrito de coca último que es cuando te cuestionas a ti mismo, ¿por qué estoy tomando esta madre y no estoy tomando agua? O sea, entonces, si a usted le ha tocado el último chorrito de coca, sabe a lo que me refiero. Es un pinche horror. Y este programa es traído gracias a López Puma, a Claudio Pozos, a Eduardo Martínez, a Andriux, a Diego Alejandro, a Dustin López, a Wiki Mendevil, a Misael Peralta, a Carlos Villagómez, a Vicom, Juan Carlos B, a Sip de Palenque, a Güero Manuel, a este cabrón con su nick, no lo entiendo, es que lo tiene como en ruso, a Mario Salas, a Edras Fernán, a Eric Mendoza, a Braulio Tamalito Ácido, a Lina Hernández, a Giovanni... Ay, es que no me sacó los apellidos. Giovanni Carm, Arturo Velasco, Salvador Elizón, de Lizar, algo. Es que no me sacó los nombres. Salvador, Luis Infanzón, Israel Berrecil, Paulina Guerrero, El Mura, Arturo Soto, Marcos Guillén, Saraí Magallán, Jesús Rodríguez, Héctor Julián Celey Rojas, al Jorge Toda, Aldo Esmo, José González, Adrián López, LR Actínido, a Fulano Menganes, a Soy un Vacío, a Carlos Méndez, a Roberto Díez de la Rosa, a Héctor Farfán, a Fer Febel, a Víctor de León, a Mister Robato, a Eber Cabrera, al Gato Cacería y Pesca, a Felipe Ponk, a Arkurogi Musay, a Erix Galindo, a... espérense que está cargando, a Raimundo Casani, a Ponquesa, a David Figueroa, a Urban Storm 79, Ulises García, a Gilberto Carlos Espinosa, a Maru Montañez, a Ricardo Osuna, al Café de Iguana Oaxaqueña, el único café patrocinador del Pasquín, a David del Campo, a Faz Sajaón, a Edgar Alan Hernández, a Adrián Montelongo, a Miguel González, a Alma Maciel, a Alberto Redondo, a Eduardo, a Mildred Jiménez, a Alfonso Mustafat, a Mario Galicia, a Marco Flores, a Gabo Teja, a Julián Hernández, a Sergio Ramos, Baruch Martínez, José Alberto, Ariel R., a Ramsa Mondragón, a Giovanni Villalobos, a Enrique Camarena, supongo, Ardilla 001, al Dark Knight Bishop, a Enrique II, Ácaros de Chipilo, Gerardo Santander, Iván Centeno, Alan Millán, Emanuel Bor, Roberto Daniel, Martínez, Beto García, José Cupil, SNWNST, a Cosme Fulanito, Diego Rivera, a Adrián Came, a Oscar Gabriel, a Mario Rojas, a Ari Glaxcano, a León HG, a Pepe Rocha N y a Armando P y a Jerus. Gracias.
Ahí nada más.
Esos son nuestros Patreons de noviembre, los que reciben la coca recién abierta, no la tibia. ¡Bácala! 15 días después. ¡Fuchi! ¡Bácala! Te lo puedo hacer. ¡Fuchi! ¡Bácala! El pasín recalentado. Sabe feo. Como tortuga de tercer día. La tortuga recién matada es la rica. Lo que suelta la adrenalina al percibir la muerte. Saludos a la bonita gente de Tabasco. Muchachos, que me estaba riendo. No de su desgracia, sino de otra vez más de que está jugando Demon's Souls, güey. Sale un lagarto, digo, ah, mira, déjale pego al lagarto, como la gente de Tabasco. Ven un lagarto por la calle y le pegan, ¡ay, vas a comérnoslo! Ya, güey, porque si no lo dicen que soy provinciafóbico. No soy provinciafóbico. Son chistes, muchachos, son chistes. Hay una diferencia entre chistes y realmente creerlo. Y ya. Ahora sí, lo que le interesa a usted, los mitos de la política. Y empezamos con el primer mito, que yo creo que se hubiera estado en el programa anterior abriendo, pero es un gran mito, muchachos. Usted ha escuchado que, pues, para ser político, pues tiene que ser cercano al pueblo. Entonces, por ende, el pueblo es pobre, entonces un buen político tiene que ser pobre. No hay más. Esa es una creencia popular muy arraigada, muchachos. Y que los políticos ricos, todos son malos. No hay político, o sea, porque el dinero corrompe. El dinero lo hace usted mala persona. Entonces, pues la verdad es que no. O por lo menos el... Que aquí voy a jugar un poco abogado del diablo, porque también... ¿Políticos pobres necesariamente tú has conocido, Bu?
No. No, o sea, más bien es el tema el... Lo que dijimos de los mitos es que son absolutos, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? O sea, sí, en general los políticos no son pobres. En general no, los políticos no son pobres. Entonces, si para ser buen político necesitas que sea pobre, pues ya se fregó porque no va a haber. Uh-huh. No va a haber, o sea, mínimo son clase media la mayoría, ¿no?
Y eso quiere decir que pueden venir de extractos humildes. Pero no quiere decir que vengan de extractos humildes o que de una familia humilde... o de una familia clase media, y que después empiezan a generar riqueza, que ya lo hablamos en el Pasquín regular, de que muchos de ellos dentro de la administración pública cobrando buenos sueldos durante muchos años, pues eventualmente generan riqueza, ¿no? Uh-huh. Y esa riqueza la utilizan en su plataforma política, lo cual no tiene nada de malo. Al final de cuentas, pues, no lo robaron, ¿no? O sea, simplemente lo ganaron como funcionarios públicos.
Pero correcto.
Entonces, pero pues es como es complicado, o sea, es esta disonancia cognitiva que hablamos la vez pasada, de que por un lado quieren políticos preparados, pero por otro lado quieren políticos del pueblo, güey. O sea, quiero que tengas doctorado, pero que seas pobre. O sea, sí, güey, o sea, ¿cómo? O sea,
¿Cómo va a ser eso, sí?
Exacto, quiero que hayas estudiado bien y en las mejores universidades, y aparte de que hables inglés, pero que seas barrio, que vivas en esa, güey, y que trabajes y viajes en el micro como yo. O sea, todos quieren, güey. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Pues el político, pues, tiene que vivir, tiene que comer.
¿Cuántos habrá así, güey? ¿Dos?
Sí, güey, sé. Sí, y es uno que era suplente y de repente el diputado le dio COVID y se tuvo que salir, güey, y ya quedó el suplente. Ay, no mames, tengo que ir a la cámara y se va en metro, güey. No, pues la mayoría son clase media, ¿no? O sea, no quiere decir que todos son ricos. Pero hay un porcentaje alto de ellos que son clase media. Entonces,
no, porque además requiere que tengas dinero para hacer política, porque pues, sí es una actividad de tiempo completo, ¿no? O sea, al menos si quieres tener resultados.
Ajá.
Si nada más quieres ser presencial o digamos participar y ser político, pero digamos no, pues realmente no saber que no vas a ganar, bueno, pues sí, ¿no? Porque también los hay así.
¿Cómo?
Pues sí, o sea, también hay políticos que se dedican a la política, nunca han ganado, nunca van a ganar, pero les gusta, pues, o sea.
Ah, sí.
Les gusta hacerlo, ¿no?
Y entre ellos también hay políticos que tienen, bueno, o gente que tiene dinero, que está en una posición económica alta, y pues la política es su hobby, lo dijimos, ¿no? O sea,
sí.
Y no obtienen nada de malo, quieren aspirar al poder, y es legítimo esa aspiración al poder, pero como están concentrados haciendo business, pues no se pueden dedicar por completo a la política, ¿no?
Exacto, entonces, pues esos a lo mejor también son casos así, pero en general, pues la política requiere que tú tengas sí un patrimonio importante para poderte dedicar, porque en el proceso no vas a ganar dinero, al contrario, vas a estar gastando, ¿no? Es que ese es el otro rollo, o sea, en una balanza de cuánto puedes ingresar, si solo te dedicas a buscar el cargo, pues sí generas una lana, pero también gastas mucho dinero. O sea, para hacer política se requiere tener lana, la verdad, sí.
Sí, porque es como, lo voy a poner un ejemplo burdo, es como estudiar medicina. Usted sabe que si estudia medicina se tiene que dedicar por completo a estudiar medicina. Es muy complicado aquellos los médicos que trabajan y estudian, ¿no? Y quienes trabajan y estudian pues se llevan una chinga. No quiere decir que no haya sea posible, o sea, no quiere decir que no haya alguien que haya hecho trabajo desde lo más bajo y haya crecido en la política y a partir de eso vaya ocupando espacios. O sea, sí los hay. O sea, es que también hay que dejar claro que sí los hay. O sea, si bien no tenían los recursos que podían tener otros, sí tenían un soporte, ¿no? Para poder seguir dedicando a la política sin necesidad de perder dinero. Una vez que empiezan a ganar dinero, empiezan a invertir en ello, ¿no?
O sea, hay casos donde, por ejemplo, pues eres tan buen cuadro que el partido sí dice, pues sí hay que mantenerlo, ¿no? Y entonces el partido es el que te paga. Pero es que estoy pensando, o sea, a lo mejor el garbanzo de la libra pues es Mujica, pero también creo que Mujica es más austero. O sea, sí es pobre, pero...
No, es que hay una diferencia entre pobreza
y austeridad. Es desprendido. ¿No?
Sí, o sea, porque no Mujica no es pobre.
No es pobre, es clase media, pero es muy austero, ¿no? Exacto. Entonces todo mundo lo evidencia, o sea, lo ves que tiene un bocho, lo ves que pues, no tiene lujos. Pues sí, güey, o sea, a él le gusta así, pero y está chido.
Pero tiene una casa... O sea, tiene una propiedad, ¿no?
Pero tiene una propiedad y está grande, ¿no? O sea, probablemente usted y yo no tenemos ese tamaño de propiedad, claro.
No, y si enferma, sabes que lo van a atender. O sea,
sí.
Lo básico lo tiene. O sea, tiene comida, tiene techo y tiene sustento, ¿no? O sea, que tal vez diga, ah, es que Mujica, güey, no tiene un PlayStation. Vean, loco, los otros diputados tienen un auto de lujo. Pues sí, pero solamente es austero. No quiere decir que sea pobre.
Políticos austeros sí conocemos. Exacto. ¿No? O sea, hemos hablado del Apache, ya hemos hablado de Belauzarán. Son políticos que son
austeros.
Que son austeros, pero pobres, pues no.
No.
No, o sea, a lo mejor el programa pasado dijimos, no, es que Belauzarán está jodido. Sí, pero, o sea, también hay que decir, ¿no? Ha sido diputado, ha cobrado bien.
Yeah, o sea, no es pobre. O sea, está jodido.
Le gusta ser austero.
Le gusta ser austero, pero no es pobre. Entonces, aquí estamos hablando de un indicador de pobreza. Si hoy usted es pobre, es muy complicado que usted pueda ocupar un espacio político.
Sí, no da.
Así
no
como
funciona.
Tampoco puede ocupar espacios de alta dirigencia en alguna empresa. O sea, pues sí, es lo mismo. Es exactamente igual. O sea, la capacidad está... O sea, no está en duda. Lo que está en duda es los recursos con los que cuentas para podértelo costear. Pues sí, así de simple. Entonces, el punto es que esta idea que tenemos de que los políticos tienen que ser pobres para que entiendan al pueblo, está, yo creo que de ahí te atinas mucho. O sea, sí está muy confundido con austeridad. O sea,
sí.
Son cosas distintas, ¿no?
Y que tampoco creo que o sea, yo te he dicho, yo esa sí se la compro a Noroña, o sea, que al güey le gusta la buena vida, pues sí, es un hecho, lo ha dicho varias veces y yo no le veo bronca. Hay quien dice, no, pues es que, ¿por qué? O sea, también es otra forma de verlo, ¿no? Si usted quiere ser austero, sea austero, si usted quiere ser, que le guste la buena vida, está bien. Creo que ya el exceso, como la regidora esta de las camionetas, ahora sí ya sabes cuál es o todavía no sabes
sí,
cuál
ya,
es.
Sí, ya vi.
Como la regidora esta de las camionetas, pues creo que ese es un, o sea, ese es como burdo, pues, ese es, o los relojes de Deschamps, o el de Marcelo incluso, ¿no? Así,
cuando esconde el reloj, así, ¡ay! Lo que es que sí hay una persecución al ostento, por lo menos a la clase política, se le señala la menor provocación. O sea, el ostento está vinculado completamente al político corrupto. Y no necesariamente es así. O sea, ya lo hablábamos en el caso de Monreal, ¿no? O sea, Monreal es estúpidamente rico. Estúpidamente. O sea, no le ve, estúpidamente rico. O sea, tiene mucho dinero Monreal, su familia tiene mucho dinero, pero viene de una familia de abolengo, ¿no? O sea, familia...
No, y aparte... Sí, viene de una familia de varo, pero aparte, pues ha sido gobernador, o sea, también hay que decirlo, ¿no?
Pues fue lo que dijimos la vez pasada, ¿no? Si usted gana 100,000 pesos, 80,000 pesos sostenidos durante 10 años, eventualmente genera riqueza y no tiene nada de malo. Y pues Monreal lo ha hecho. Pero ya venía de una familia de abolengo. O sea, ya era una familia poderosa en Zacatecas. Entonces, muchos de los políticos, ahí nos explicamos la clase política como familia y como grupo, pues porque obviamente son familias que han estado inmiscuidas en ello. Pues aparte lo que hablamos del asunto de Lozoya, güey, o sea, de que ya tenía todo el varo del mundo su familia, él también, y de repente, no, me hace falta más dinero.
Es que ese es el otro tema, o sea, pareciera que porque tienen dinero, los políticos no van a robar, ¿no? Ese también es una creencia, es uno de los mitos que a lo mejor no metimos, ¿no? Que además ya está muy roto, pues, o sea, ha quedado claro que sí, güey. Tienen dinero y quieren más dinero, ¿no?
Sí, por supuesto. Si de repente te estás tomando tu Boeing y ves otro Boeing, güey, pues te lo llevas para tu casa, güey. No dices, no, ya tengo unos. No, pues te lo llevas.
Ya, me voy a manchar.
¿Cómo voy a manchar, no? Entonces es el caso de Lozoya, güey. Ya tiene todo el dinero del mundo y pues, más, ¿no? ¿Por qué no más? Sí. Puedo tener mi propio jet. Y eso lleva al segundo, o sea, la contraparte de este punto, ¿no? O sea, todos los políticos que tienen dinero son malos políticos, son malvados. Y hay un solo ejemplo que yo creo que refuta toda esta idea, por lo menos muy simbólico en México, ¿no? Y es el Maquío. Manuel Cloutier.
Uh-huh. Manuel Cloutier. No, Maquío. Más bien Maquío.
Sí, el Maquío. Porque, bueno, pero también es Manuel Cloutier.
¿Pero qué te refieres al papá?
Al papá.
Sí, ah, o sea, ese es Maquío.
Sí, por eso, pero ese es Maquío, pero es Manuel Cloutier. Uh-huh. Sí, o sea, se llama igual que el hijo, pues. Maquío.
Sí, pero
pues.
al hijo no le dicen Maquío.
No, al hijo más es Manuel Cloutier, ¿no? Bueno, Maquío, Manuel Cloutier padre. El Maquío, pues ya era un empresario fuerte, ¿no?
Es que ese es un, cuando hablemos de la historia del PAN, ese es un temazo, ¿no? O sea, los bárbaros del norte. Un grupo de empresarios que pues que se metieron a la política. Entonces, los bárbaros del norte, pues durante un tiempo, o sea, ellos son los empresarios que quisieron meterse a la política. Son varios, entre ellos Fox, entre ellos Espino, entre ellos por supuesto Maquío, Medina Plasencia, eran varios, era un grupo grande de los que se metieron a la política, y eran empresarios. Y pues es válido, ¿no? O sea, es válido, pues, son empresarios que se metieron a la... Pues sí, es válido. Muy válido.
Y entonces esta idea de que todos los políticos que tienen dinero son malvados, creo que sí se desmorona con el Maquío, porque el Maquío lo que buscaba al final pues era la apertura democrática, ¿no? Y tener una...
No, pero, o sea, la historia del tema de los bárbaros es porque ellos rompen con el... O sea, es un grupo de empresarios que rompieron con el gobierno de Echeverría, ¿no? Que no sentían ya la seguridad y eso, por eso se metió. O sea, ellos sí se metieron para transformarla. Y además les cagaba porque Echeverría era populista. Uh-huh. Pues no es tan distinto como la BOA. Bueno, perdón, ahora, ¿cómo se llama? Sí por México, ¿no?
Ajá, sí por México.
No es tan distinto.
Sí. Pero que ves que no van con la intención de... O sea, por lo menos el Maquín no iba con la intención de... Ah, sí quiero el poder. ¿Por qué? Por mis huevos. Para gobernar y ser malvado, güey. Y robar como ellos. Pues no. O sea, utilizan sus propios recursos para tener incidencia política, ¿no? O sea, eso es lo que hace el Maquío al final, y lo que hacen todos los pinches bárbaros, ¿no? O sea, lo que quieren es utilizar su propio poder económico para tener injerencia política, ¿no? Y muchos de ellos empiezan a generar el discurso de la apertura democrática. O sea, tal vez sea porque rompen, pero al final sí creen en ello, ¿no? O sea, creen que tienen que romper las circunstancias que los orillaron a depender del propio gobierno, ¿no?
Es correcto.
O sea, tienen una visión, pues. O sea, tienen una visión en la cual, pues, nosotros ya la hicimos, entonces vamos a utilizar estos recursos, ¿no? Entonces, ahora, de eso a señalar que son malvados, pues hay un mundo de diferencia, ¿no? No necesariamente son malvados.
O sea, no, no. O sea, hay de todo, pues, también. Hay el que viene de origen humilde, se mete a la política, y una vez que llega es súper corrupto, como al revés. El que es muy rico y llega a la política y también es corrupto. Y hay el que es pobre y te queda pobre. Y el que, bueno, se queda austero. Ajá. Y hay el que rico, entra, hace política y no roba nada. Pues sí, hay de todo, pues. La mayoría son corruptos, sí. La mayoría son corruptos. Esa es otra historia, ¿no?
Ajá.
Pero como ya dijimos, no todos.
Sí, no todos. Y ahí, o sea, yo creo que eso también nos sirve para cuando se presentan candidaturas. Porque siempre en las candidaturas, pues obviamente, y ahorita va a salir el 3 de 3, ¿no? Entonces sí. Empezamos a ver que de repente salen en las notas en los periódicos, que son clickbait, de ve cuántas casas tiene el candidato a gobernador, cuántas propiedades tiene la candidata a gobernadora. Pues yo creo que, porque la respuesta simple es, esos güeyes se hicieron ricos robando, ¿no? Esa es la respuesta primera, ¿no? Cuando ves que un candidato tiene propiedades o tiene riqueza, ¿no? Entonces creo sí. Que este punto, el desmitificarlo, ayuda para dejar claro que primero tenemos que ver el trasfondo de dónde se hizo el dinero. Probablemente vengan de pues una familia de abolengo o una familia acomodada, ¿no?
Y eso, aunque hay casos como el de Alejandra Barrales, que también es inexplicable, ¿no?
Sí, que ese es completamente... Sí, sí, sí.
También ese es otro caso. Sí,
de
la interesa
de sobrecargo a ser estúpidamente rica, ¿no? O sí, Mancera sí. Con los briques de Obregón.
Ah, sí.
No, pero Mancera sí, o sea, sí invirtió, ¿no? Tenía varo, pues, o sea...
No, pero los Vizquez los compraron, ellos no los inventaron.
Sí, los compraron, sí.
Ellos compraron los primeros. Pero ni siquiera
lo compró él, o sea, porque luego le dicen, no, son los restaurantes de Mancera. No, güey, es un grupo de inversionistas que tienen cartera de inversión, de ahí se metió Mancera. Pero lo que voy es que...
Sí, no, su familia, ¿no? Su familia Mancera.
Sí, o sea, pero es un grupo de inversionistas, o sea, no solamente es Mancera, ya... Claro. Porque así lo manejaron en el clickbait. Entonces, para todos aquellos que ahorita que se aproximan elecciones el siguiente año, pues va a salir esto. Va a salir esto, porque las notas son muy recurrentes de los patrimonios de los candidatos. Y los propios políticos, hay un miedo, ¿no? ¿No crees? De la clase política a mostrar su riqueza. O sea,
ajá, sí.
Por ser señalados sí, como que no son parte del pueblo, ¿no? O sea, los políticos actualmente, gracias a la 4T, están escondiendo su riqueza.
Sobre todo, o sea, creo que en ese sentido la 4T es quien ha ganado ese debate, ¿no? De que mostrar la riqueza, pues está mal. O sea, incluso Anaya, ¿no? Ya ves que... pues Anaya también tiene varo, o sea, la neta, ¿no? Así de que, ¡ay! Se llevó a sus hijos a estudiar Se llevó a sus hijos a estudiar a Canadá y volaba a Atlanta todo el tiempo. Pues sí, güey, pero pues también tienen una fortunita en casa, ¿no? O sea, que no es de ayer, pues, ¿no? O sea, también.
Sí, o sea, han hecho riqueza, ¿no? Entonces...
No, y viene de familia también que tenía varo, pues.
Por eso digo, o sea, el siguiente año, creo que una de las cosas que van a ayudar y desmitificar esto es... que nos fije, o sea, que no rechacemos precisamente un candidato simplemente porque es rico, ¿no? O que no nos compremos de otro candidato porque dice, se asume que viene de cuna humilde, ¿no? O sea, eso no garantiza nada, nada.
Claro.
No nos dice nada, solamente nos dice cómo hicieron su riqueza. Ya. Y que, como bien señala el búho, muchachos, hay una diferencia enorme entre ser pobre y ser austero. Entonces, ¿qué pasaría para ti más, güey? ¿Que sea pobre o que sea austero? O sea, en el politómetro, o sea, para medir a un político, ¿qué sería más importante para ti? ¿Que sea pobre o que sea austero?
Que sea bueno, ¿no? O sea, pues... eso es lo importante, ¿no? Que sea bueno, a mí no me importa el otro, ¿no?
Ah, miren, es austero, pero es un pinche inepto.
Ah, exacto, sí, es austero, ¿no? Pero es inepto, pues...
Sí, o sea, vale verga.
No, claro. O es muy rico y es buen político, pues también puede, también pasa, pues...
Sí, pues sí. Y a ver, nada más para terminar este punto. Tenemos ejemplos de políticos que son ricos y que han resultado buenos políticos.
Sí, cuando decimos buenos políticos no es porque asciendan o porque sino porque hacen bien su trabajo. O sea, son responsables, se meten, le estudian, le dedican horas, se preocupan por los intereses de su electorado. O sea, sí. O sea, sí existen así políticos. O sea, entonces, eso es lo que nosotros definimos como buenos políticos, ¿no? No necesariamente que hayan tenido mucho poder, ¿no? Así como de que, no, pues es buen político Salinas. Pues sí, pues no necesariamente, ¿no? Ajá.
Sí, o sea,
pero bueno.
Que hayan logrado el para qué de estar en ese cargo, ¿no?
Ajá, o sea, que hacen un buen papel, un papel profesional. Entonces, yo creo que pues que otros políticos, o sea, sí hay varios políticos que son así, pues, de lana, ¿no? Y que hacen buen papel.
Marcelo.
Sí. Marcelo es uno de ellos.
Marcelo es un gran ejemplo de ello. Y podrías decir, es que Marcelo se hizo rico. Pues, Marcelo lleva una vida en el servicio público y ocupando espacios muy grandes en el servicio público. O sea, no dudamos que puede haber tenido un acto de corrupción. Sí, demás, sí. O sea, eso yo no lo pongo a duda. Pero es un político que se ha caracterizado por dar resultados, ¿no?
Es correcto. Marcelo es uno de ellos. Pero bueno, así también debe haber otros, ¿no? O sea, no sé, de otros partidos incluso. Ahorita no se me ocurre así como quién, pero sí, por supuesto que debe haber.
Y ya, a ver, nada más ahí para importante para la siguiente elección. Vea cuántos de los políticos, sobre todo de Morena, van a querer ocultar su riqueza. Eso es notorio, ya es muy notorio. Luchan día a día por tratar de ocultar su riqueza y en hacerse parecerlo. O sea, en eso se lo compras a Noroña, ¿no? O sea, es honesto en eso, güey. Cuando dice, yo no soy austero. A mí me gusta comer caro y vivir caro, ¿cómo la ven? Y eso no tiene nada que ver con mi forma en la cual veo el país, ¿no? Pues sí, no tiene nada que ver. Entonces, ponga atención de aquellos que ocultan su riqueza en el siguiente periodo electoral, ¿no?
Correcto.
Y ya, ¿algo más de esto?
No.
Y pasando a otro de los grandes mitos, muchachos, que está vinculado precisamente con esto, es si de por sí, o sea, quieren que sean pobres con doctorado, y aparte con pobres con doctorado, quieren que estén trabajando todo el pinche día, güey, porque en la creencia popular es que los diputados, bueno, los diputados no, los políticos no trabajan. No trabajan nada. O sea, se duermen en todos lados, güey. Se duermen, están jugando Candy Crush. O sea, imagínense que me hacen gobernador, ¿no? Entonces, me hacen gobernador y entras, güey, y estoy jugando FIFA, ¿no? Sí. Ese es en el imaginario, ¿no? O sea, o entras y está Barbosa, güey. ¿Qué te gusta que esté haciendo Barbosa, güey? En sus tiempos libres, armando modelos a escala de aviones, güey. Entonces, entras y el Barbosa está haciendo modelos de escala de aviones, ¿no?
Sí, puede ser que también se dediquen, por ejemplo, a rompecabezas. Pues hay varias cosas, ¿no? O sea, el político realmente se la pasa haciéndose güey, ¿no? Sobre todo dormido. Eso es lo que más hace, dormir.
Dormir, exacto. Duermen un putero, güey.
Ellos así llegan a la noche, se van de fiesta, ¿no?
Ajá. Llegan crudos.
Llegan crudos y entonces pues, a dormir. Sienten la curul, se acomodan y ya se la saben.
Llegan a Palacio de Gobierno y se meten allí al cuarto de las escobas y se echan una jeta ahí. Ajá, porque pues obviamente, muchachos, los políticos no trabajan, o sea, unos huevones todos. ¿Quién sabe cómo sale a flote el país, güey? Que todos están de huevones. O sea, inclusive usted llega a la oficina del presidente y el presidente le dice, no te quieres dormir un rato, yo estoy cansado.
Entonces, solo se dedican a la grilla los políticos también.
Exacto, se dedican a reclamar cosas a los demás políticos, a echarle caca a otros políticos y en medio de eso, duermen.
Y duermen,
porque, güey, ¿cuál es esta idea de que los pinches políticos son como perezosos, güey? O sea,
son los zánganos, ¿no?
Entonces, ¿cómo funciona el país, güey? Es como el rollo, ¿cómo cree que funciona el país si los políticos no trabajan? Y... ¿te acuerdas que en algún pasquín decíamos eso de ahorita que estoy viendo las fotos que pusiste? De que en las sesiones, o sea, siempre les toman las fotos jetones.
O sea, es para chingar. O sea, es obvio que les toman la foto ahí de que están ahí dormidos y la chingue. Pues es para chingar.
Unos con cobijas, güey.
¡Qué cínico! Hasta se llevan su cobija.
Son unos cínicos, ¿cómo se les ocurre dormir?
Pues sí, güey, o sea, es la pinche sesión de las... Son las 2 de la mañana y se decretó un receso. Y puede regresar en cualquier momento, pues te jeteas en lo que va a empezar, ¿no? Pues sí.
Hay una foto ahí que pusiste, güey, que esa fue la del presupuesto de hace 2 años. Que no mames, casi casi acamparon, güey. O sea, ya estaban ahí con cobijas y los zapatos, güey. Y eran, ¿sabes qué hora eran? Eran las 4:30 de la mañana. Ya lo hablamos en un pasquín. 4:30 de la mañana del 24 de diciembre. Chinguen a su madre, güey. Era 24 de diciembre. Yo estaba trabajando en ese entonces, en ese momento también, güey. Es un horror. Entonces, pues obviamente el cuerpo ya no te da. Y la media de los diputados, pues no son jóvenes como muchos de los que nos escuchan. Están cansados, ¿no?
No, y el, y, o sea, es un proceso largo de varios días, sí, o sea, está cabrón. Sí, está cabrón.
Aguantarlo está cabrón. Saludos ahí a Brenda, güey, porque Brenda estaba tuiteando ahorita que fue la sesión de presupuesto.
Sí.
Es que nos mandó un mensaje de que eran 1200 reservas y que era a las 5 de la mañana y Brenda ya me quiero ir a mi casa a dormir. Entonces, imagínense, entonces usted es diputado y entonces son las 5 de la mañana del 24 de diciembre y todavía están discutiendo. Usted ya está pensando en el pinche pavo. Y dicen, güey, no mames, todos estamos aquí, no voy a dormir, si no, no lo voy a aguantar en la cena navideña. Pero esta imagen que se tiene de los diputados flojos, o sobre todo los diputados, ¿no? Legisladores. Pero también se tiene de todos los políticos que encabezan presidencias municipales, delegaciones, bueno, municipios, hasta lo del gobernador, ¿no? O sea, la palabra político huevón. O sea, las palabras político huevón.
Es un pleonasmo.
Un pleonasmo, pues sí, güey, para la sociedad mexicana, güey. Entonces, si usted, pónganos ahí en los comentarios, por favor, muchachos. Si usted creía que los diputados, bueno, que los políticos no trabajan, díganos a qué dedican su tiempo libre.
¿Qué usted cree que se dedican?
¿Usted cree que qué hacen? ¿Están subiendo puntos ahí en Call of Duty o qué pedo? O sea, ¿qué hacen en su tiempo libre? Porque tienen un chingo de tiempo libre, ¿no? Si son huevones. O sea, se paran a las 12, ¿no, güey?
A ver el Twitch del santo.
Está viéndome ahí en Twitch. No, güey, le hablan así a Mario Delgado a las 12. Dice, oye, Mario, te necesitamos aquí en cámara. No manches, Mario, que tú estás dormido. No, sí, ya voy para allá. No, te escuchas luego, perdón, la garganta. No, es que estoy malo de la garganta, no estaba dormido.
¿No ven que me dio COVID?
Güey,
de la madre, güey, me la pasé escuchando el pinche pasquín, la migala, güey, acabo bien tarde.
Oh, es que estaba hablando del trabajo y me desvelé escuchando migala. Ya, Mario, te vemos acá, sí, ya voy para allá, ya ahorita voy,
Ay, es que sí me lo imaginé.
Bueno, a ver, entonces, esa es la creencia popular, ¿cuál es la realidad, güey?
No, la realidad es que trabajan mucho, vamos a hablar en distintos niveles, por ejemplo, en el caso del legislativo. Ya hemos dicho que en todos los niveles, los asesores son los que más trabajan. Eso sí es un hecho. Pero ya en este, hay muchos momentos y hay muchos, los políticos se dedican una buena parte a ver que su trabajo o el cargo que está desempeñando circule de forma correcta y otro porcentaje, pues a la grilla, ¿no? A ver con quién se alía, a ver qué va a hacer para que la gente lo quiera más. A ver qué va a hacer para que le den la candidatura. Cada que hay proceso interno, pues hay que ver cómo chingamos al otro. En fin, ¿no? A negociar, etcétera. Y eso es, digamos, hacia afuera. Y hacia adentro, pues también tienen que ver todo lo que hay, que no la vayan a cagar, porque pues al rato lo sacan en Twitter, que la cagaron. Qué posicionamiento va a dar. Que ya va a presentar una iniciativa. Sí, hay políticos que, digamos, trabajan mucho, pero aún así no necesariamente son buenos. Hay diputados que meten muchas iniciativas y a la mera hora pues solamente se les aprueban una.
Ajá.
O ninguna, ¿no? Entonces tampoco el hecho de que digan yo presenté muchas iniciativas, pues significa de que trabajan mucho. Más bien que sus asesores trabajan mucho, pero no realmente no están haciendo buena política, porque no están haciendo que esas iniciativas pasen. Para que, si tú quieres que una iniciativa pase, pues tienes que cabildearla. Entonces eso también es trabajo, por supuesto que es trabajo, ¿no? Ajá. Tienes que investigar del tema, estar yendo a foros, atender tus comisiones. Ese es en el caso del legislativo. En el caso, por ejemplo, del ejecutivo, pues también tienen que andar en chinga loca, porque pues es estar solucionando problemas todo el bendito tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Oye, que ya se inundó acá. Oye, que estos ya no les llegó el apoyo. Oye, que estos otros, hay un problema de seguridad nacional. Oye, que acá que ya les dio COVID y se están muriendo. Entonces, pues también andan en chinga. O sea, también andan en chinga resolviendo cosas. También andan haciendo su política para avanzar y eso, por supuesto que para seguir creciendo políticamente, pues sí, también se dedican buena parte de su tiempo a eso. Pero es distinto porque ellos lo hacen como de forma más directa. O sea, ellos ya saben que, por ejemplo, el cuate que es vamos a decir, presidente municipal, pues sabe que si chambea duro y que si la gente lo ve y que si hace lo que tiene que hacer, pues puede reelegirse o ser diputado, ¿no? Porque entonces en ellos es más directo, en los diputados no, en los diputados pues su trabajo pues tienen que más o menos ver cómo se acomodan para que la gente los vea, para que ellos puedan seguir siendo votados y seguir estando dentro de la jugada. O sea, el problema es ese, que estén dentro de la jugada, bueno. Pero sí trabajan bastante muchos de ellos, bastante. Que lo hagan bien, ese es otro tema, ¿no? También hay que decirlo. O sea, tampoco estamos diciendo que son los mejores. ¿Que hay algunos que son huevones? Sí, hay algunos que son huevones. Son los menos, ¿no? O sea, yo sí me enteré de una diputada, me contó una amiga. No puedo decir quién aún, lo prometo que lo diré en unos años. De que llegaba ella a su casa y eran las 12 del día y se iba levantando, ¿no? Así. Y llegó un momento que tuvo power esa diputada en la Ciudad de México en un partido. Llegó un momento que tuvo power, ¿no? Pero bueno. O sea, que sí era dirigente y todo el rollo. En fin.
¿Qué más? La mayoría de los diputados, debo quitar ahí los diputados, es que son diputados los que hemos conocido, pero la mayoría de los políticos son como hormiguitas también, duermen poco, se levantan muy temprano, todo el tiempo están en el celular, todo el tiempo están hablando. Es muy complicado que un político te preste atención más de 5 minutos, y nosotros lo hemos vivido. O sea, cuando vas a hablar con un político y que vas a hablar de trabajo o de un proyecto con ellos, tiene que ser rápido y tiene que ser ejecutivo. ¿Por qué? Porque su tiempo sí lo consideran valioso, ¿no? O sea, sí es el rollo de, a ver, no, déjame el choro, güey, ve al grano, ¿no? O sea, hay políticos que son más así, más alivianados, pero eso no quiere decir que no tengan tiempo, ¿no? Es muy complicado. ¿O tú has logrado mantener una charla con un político más de 10 minutos?
No, o político en funciones, no. O sea,
en funciones.
Sí. Sí, no, políticos que no es, o político que en ese momento no está en funciones, sí. Pero en funciones, o sea, que así de que te toca ahorita ser diputado, que te toca ser senador, o que te toca ser presidente municipal, o la chinga, no te dan tiempo, o sea, esos güeyes están.
Sí, no te dan tiempo.
Metidísimos en tu rollo, te dan tiempo. O sea, es muy complicado.
Y si ya hablaste más de 3 minutos corridos, le suena el celular y nada más ven el celular y le dicen, ajá. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto es?
Exacto. ¿Cuántos votos?
¿Cuántos votos? Ajá, porque, o sea, es un trabajo de tiempo completo. O sea, es lo que mucha gente no entiende. Y lo que decías de los políticos que son, que son flojos, también muchos de ellos son circunstanciales, ¿no? Porque sí los hay. Y creo que el ejemplo más notorio que nosotros tenemos en el país es el Niño Verde. Que es notorio que el Niño Verde es un huevón. O sea, que no hace ni verga, güey. Entonces, o viene crudo o viene con hueva, ¿no?
Sí, o sea, ellos sí se dedican buena parte de su tiempo al ocio.
Sí. Exacto. Entonces,
yo conozco otro, híjole, tampoco lo puedo decir, en unos años probablemente, o tal vez nunca. Conozco a otro, ahorita que me llegó así dije, también conozco uno que es re huevonazo, cabrón, o sea, gran candidato y después mal gobernante, pero en fin.
Pero pues estás de acuerdo que son políticos también, muchos de ellos, que no van a crecer, o sea, son políticos de medio pelo. O circunstanciales, ¿no? Porque el político que crece son políticos, se caracterizan por ser metódicos y trabajadores, ¿no?
Sí, o sea, por ejemplo, lo que decimos, todo lo que dijimos la otra vez, los jefes, todos los que están arriba de la pirámide son muy chambeadores. Esos güeyes trabajan cabrón.
Chambeadores.
Jornadas.
No, y pegando la workaholic, ¿no?
O sea. Workaholicos, o sea, porque además, o sea, maman la. No pueden estar sin hacer. Eso también es otra cosa. Son súper proactivos en la chamba. ¿Qué porcentaje de eso le dedica? Ya hemos dicho, pues es que depende, ¿no? Por ejemplo, entre más se acerca la elección o la elección interna, pues dedican más su trabajo al rollo de la grilla. Pero también hay periodos donde se tienen que meter y trabajar, ¿no? O sea, entonces, no necesariamente. Que, o sea, casi todos los jefes trabajan cabrón. Cabrón, o sea, son workahólicos todos. Porque además están yo creo que hasta te lleva, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, que me tocó estar con diputados primerizos y que pensaban que o sea, así llegaron con la actitud de, no pasa nada. Y los empezó a jalar la pinche inercia de que todos están como locos empezando a trabajar para demostrar que sí tienen y que sí hacen. Porque eso pasa mucho entre los novatos, o sea, en demostrar que sí hacen. Pues, te jala la inercia, güey. Te jala y dices, no, pues a trabajar como locos. Sí.
Uh-huh. Entonces, pues es como muchos otros empleos, ¿no? La gente dedicada y workaholic generalmente crecen en esos trabajos, ¿no?
Por eso son jefes, ¿no?
Sí, sí. Y ahí viene la otra parte. No, ¿sabes qué, Bo? Es que el problema es que no se fijan en las cosas bonitas de la vida. Solamente están pensando en política. O sea, deberían de ser más relajados, más humanos. Güey, ¿entonces qué quieres, güey?
Así, ¿no?
No sé, a mí me gustaría verlos más con sus familias. Hacer una vida muy sola. No, güey.
Sí, no. No, y hay que decirlo que... O sea, ahorita que dijiste de las familias, o sea, casi todos los políticos, sus vidas familiares son malas, ¿no? O sea, sí. Un gran porcentaje de sus vidas familiares son muy, muy, disfuncionales. Muy disfuncionales, la verdad.
Pues porque, o sea, no están ahí, así de simple.
Sí, o sea, es que no hacen familia. O sea, algunos hemos conocido casos que, pues sí tienen familia y sí tienen así como un rollo muy estable, pero el gran porcentaje no. Son disfuncionales familiares.
Sí, no tienen... pues porque tienen dan prioridades y tienen sus
dan prioridades. Su prioridad es la chamba.
Ajá. Uh-huh. Entonces, un político que su prioridad es la chamba, no lo podemos acusar precisamente de que sea huevón.
Sí, no.
O sea, y sabemos que el gran porcentaje de los políticos están concentrados en su chamba. Están
concentrados volvemos al tema. Que sean corruptos, o sea, eso es otra cosa, ¿eh? O sea, que sean corruptos, que no estudien, que sean ineptos, eso es otro tema. Pero de que trabajan un chingo, eso sí.
Sí, trabajan un putero.
O sea, ese no es argumento, pues, ¿no?
Trabajan tanto que resulta complicado seguirles el paso a veces, ¿no? O sea, y que sí te cuestionas, ¿no? O sea, los cuestionas y dices, güey, dame chance, ¿no? O sea, yo sé que tú estás obsesionado, pero pues yo no...
Las chambas que más se rotan es la secretaría particular y el chofer. No les aguantan el paso.
Sí, ¿no?
Y son súper estresantes para... O sea, tú ser chofer de un político o secretario particular es súper, hiper, mega estresante, ¿no? Y entre más arriba, peor. O sea, imagínense el secretario particular del PG.
No, perdón. ¿Usted le gustaría ser secretario particular del presidente?
Exacto.
O sea, llevarle la agenda, claro. Pasarle las llamadas, los recados, agendarle los viajes. Y imagínate que de repente estás así y te pregunte el presidente, oye, Bo, ¿y ahorita qué sigue? Y no sepas.
No, ya valió más.
No, ya valió, pinche mega cague. O sea, el presidente se para a las 4:30, no mames. Y a las 4:30 ya te mandó mensaje. Imagínense, si usted le caga que su jefe le mande mensajes fuera de horario laboral. O sea, para los amigos ahorita que están en el home office.
No, aquí es todo el tiempo, o sea...
Sí, no existe todo el horario tiempo, laboral. No. El horario laboral es su vida. Usted no trabaja solamente cuando duerme. Y más o menos, porque si no lo pueden despertar. ¿A ti te llegaron a despertar, güey? Por asuntos de
sí,
chamba.
Sí, claro. Sí, por supuesto.
Oh, no, es el infierno, güey.
Te despiertan. Oye, ¿qué pasó esto? Y ahí vas.
Entonces dices, güey, relájese, senador. O sea, imagínese, o sea, que llegue y le diga, oiga, senador, ¿por qué no se relaja? ¿Por qué no arma un rompecabezas? Como los que dicen, los que no trabajan, que son unos huevones. Póngase a armar un rompecabezas o modelos de aviones o algo así. O sea, eso no quiere decir que tengan rato libre, pero sí tienen ratos libres que se agarran como unas vacaciones, ¿no? Se desaparecen una semana y regresan más workaholics que antes, ¿no?
O sea, claro. Sí.
Se van una semana, ya están en paz, calma y regresan. No, es que pensé esto y esto, y mañana nos vemos a las 7 de la mañana.
Pero yo me acuerdo mucho así de que. Si no se me olvida, una amiga que se fue de candidata a gobernadora y era legisladora, entonces se va y pierde, ¿no? Y entonces ya regresó y le pregunto a su secretaria, oye, ¿ya regresó tu jefa? Y dice, sí, ya anda como loca, ya lo trae en chinga. O sea, sí, porque dijo antes de que me deprima por haber perdido la elección, ahí se ve, ¿no?
No, y
se
ponen, a planear lo siguiente, ¿no? Entonces, y ahora la chamba legislativa para los que son legisladores es desgastante, es hiper desgastante, sobre todo las sesiones prolongadas. O sea, y en el caso de los que son presidentes municipales, pues no duermen. O sea, duermen poco, trabajan un chingo y es que tú como presidente municipal ni siquiera tienes como los fines de semana libre, güey. No hay.
La gente que trabaja en los municipios, dentro de los rangos políticos, son los que ganan menos. Todo lo que tenga que ver con servicio municipal son los que ganan menos en política en general. O sea, tanto los directores, sí ganan bien, pero digamos dentro de todos son los que ganan menos y son los que más trabajan. Esos son los que más trabajan. En los que trabajan en el legislativo, pues tienen sus periodos, ¿no? Tienen sus periodos, pero normalmente el trabajo legislativo es de lunes a viernes todo el día. O sea, todo el día. Y sí descansan sábado y domingo y periodos vacacionales más o menos.
Más o menos, porque en eso están haciendo el trabajo político en sus estados, ¿no?
Ahora, el político, exacto lo que iba a decir, el político como tal, de lunes a viernes trabaja en la Cámara. El diputado, por ejemplo, trabaja en la Cámara de lunes a viernes, sábados y domingos se dedica a recorrer o a hacer grilla, a hacer reuniones políticas. Se dedican así, ¿no? Y por eso las familias no están puteadas, o sea, de verdad, o sea, está cabrón, o sea, ni el domingo, les dedican medio domingo, un cuarto de domingo, ¿no? Terminan en el cumpleaños de mi hija, terminan haciendo reuniones políticas. Eso ha pasado, güey.
Con agua de Jamaica, mientras está el payaso y le dicen al payaso, oye, ¿le puedes bajar tantitito la música? Es que estamos en una reunión.
Eso lo hacen, güey.
No, pero te imaginas así en la reunión puros líderes de tribu, güey, y el payaso sentado de lado, güey.
Y todos los líderes de tribu llegan con regalo para la niña. Eso sí, a la niña le va chido. Ese güey ahí hace su reunión. No, y es que eso pasa.
Sí. Todo momento, ándale, eso faltó para poderlo poner en cierre. Todo evento familiar puede ser una reunión de tribu política, ¿no? Todo. O sea, ¿usted cree que la boda esta de donde está señalado Peña Nieto, Salinas, que fueron todos los que ya están detenidos, ¿usted cree que no hablaron de política y estaban
planeando? No mames. O sea, es que a mí me da risa porque una vez así pasó que estábamos en una fiesta y de repente se armó una reunión política, así en putiza, ¿no? Entonces me acuerdo que le dijo... Era la boda de la hija de un político. Y entonces le dijo, oye papá, pues vas a ser política. Hija, de eso vivimos, le dice. Querías boda, ¿no?
Entonces, si usted es político, pues recuerde que en las mesas de los bautizos tiene que apartar la mesa política, donde van a estar hablando de política, y también el payaso. El payaso también va a estar hablando de política.
Mínimo una reunioncita de 20, 30 minutos sí se arma, ¿eh? O sea, de verdad.
Creo que para el político sí. No existe el de... No, ahorita no me molestes, no quiero saber nada de política.
No, ¿hasta qué? Eso nunca lo van a escuchar.
No, mames. Eso no pasa. Todo el tiempo, todo es política, muchachos, para ellos. Entonces, por ende, la idea de que no trabajan, pues es absurda. O sea, es absurda. No quiere decir que no haya uno que otro. Pero es absurdo.
Sí, o sea, sí hay casos de que son huevones, que... También ya me acordé de otro también que era conocido que... que le gustaba mucho la vida nocturna. Eso sí pasa también, ¿eh? Los políticos, o sea, muchos políticos como empiezan a ganar lana, sí se vuelven muy, muy promiscuos, ¿no? Y le dedican tiempo a eso.
Pues sobre todo pues, también por las situaciones de estrés extremas a las que llegan, y tienen momentos de desfogue, ¿no? No se justifican, pero así se explican, ¿no? Okay. Yo que sabes que terminé pedo con un chingo de diputados en un Congreso de Investigación Legislativa y se veía que estaban hasta la verga de todo, güey.
Sí, ya estaban hasta la madre.
Bueno, pero estaban chupando y hablando de política, güey, o sea.
Ah, sí, eso pasa. No, y sí, a huevo.
O sea, el político se relaja chupando y haciendo política, güey.
Y habla así, sí, y termina negociando.
Sí. Sí, no creen que están hablando de Breaking Bad, güey, o sea.
No, o sea, no, eso no pasa.
No, eso no pasa. Y ya, pasando a otro punto, muchachos, bueno, ya esto ya es aparte de los políticos, sobre todo desde las estructuras que existen, que nos hacen creer, bueno, ¿usted cree que su voto cuenta, que no cuenta, Porque mucha gente cree que su voto no cuenta. O sea, creen que ya todo está arreglado. Y que no importa que voten, no importa la participación política, ya todo está arreglado. El Consejo de los Sabios de Sion ya decidió quién va a ganar. Entonces, ¿para qué votar si siempre ganan los de siempre? A ver, yo quería nada más justificar algo. Esto sí está justificado. Esto sí está justificado por los años, por lo menos, del priismo aquí en México. No sé, para los
no, amigos. No, yo decía que no. A ver, de 200 años que lleva este país, o que va a cumplir este país, 180 años está justificado.
Sí, claro, pues está justificado. ¿Sabes?
Dime cuándo no, o sea, sí, sí está justificado.
Sí. Esta creencia de que ya todo está arreglado, pues sí, es algo histórico, pues. O sea, no estamos acostumbrados a procesos aseados y procesos limpios. Y ahora que ya tenemos, gozamos de nuevos procesos democráticos, cada vez más vigilados, fiscalizados, que evitan el fraude, pues la sombra de que nuestro voto no cuenta sigue estando, ¿no? Presente en la sociedad. Sí.
Pero sí podríamos decir que eso sí se rompe en el año 2000, ¿no? O sea, creo que el hecho de que ganara Fox sí vino a romper esa creencia en un gran porcentaje. Es la confirmación de eso, ¿no? Uh-huh. Por eso digo 180 años. O sea, si revisamos hacia atrás, o sea, pues en el Porfiriato había hubo elecciones, pero en el PRISMO hubo elecciones, pero y atrás, pues creo que la gente sí decía, pues no importa por quién votes, o sea, ¿eso qué? ¿No? Oye, que ahora va a estar Maximiliano, ah, qué bueno. Oye, o que ahora va a estar Juárez, ah, pues qué bueno, ¿no? Uh-huh. O sea, por eso creo que sí es una creencia que sí tenía parte de verdad, ¿no? Pero también que despolitiza, ese es el problema. O sea, la reforma política del 77, de la cual ya hablamos, esa reforma política que es además la reforma, pues es una reforma de Estado, y yo creo que es de las más importantes, en términos político-democráticos, es la más importante del siglo XX, sin duda. Esa reforma política, yo creo que lo que viene a hacer es que sí cambiaría eso. Si a partir de ese momento la gente sí hubiera votado distinto, sí hubiera podido cambiar las cosas más rápido. Uh-huh. Todavía se conserva en el imaginario, y esto lo tengo muy presente porque mi papá discutía mucho con un compa que militaba en el PMT, y papá le decía, es que el PMT no tiene caso porque el PMT también es partido satélite, y este güey se encabronaba con mi papá porque le decía eso, que el PMT era partido satélite. Pero el PMT, pues recordemos que nace después de la reforma política del 77, ¿no? Uh-huh. Y entonces el PMT sí realmente sí participaba y sí contaba. Oye, que no había INE, pues sí, hicieron el fraude en el 88, o no fraude, pero la elección desaseada, dudosa, que todavía confirmaba más esta tesis. No importa por quién votes, ya está arreglado. Luego tuvimos la elección del 94, pues lo mismo, volvió a ganar el PRI, pero eso se rompe en el año 2000. En el año 2000 se rompe eso, y es cuando entonces este mito o este asunto de no importa por quién votes, ya está arreglado, se vuelve ya más un mito, ¿no?
Sí, que para mayor referencia escuche el Pasquín Tapado del sexenio de Zedillo, muchachos, ahí hablamos de la apertura democrática. Pero hay otro mito dentro de esto, es que ya es más reciente, independientemente del 2000, que se queden ahí en el imaginario colectivo como que si no votas, tu voto va para el PRI, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y que los votos nulos son para el PRI. O sea, cualquier forma de que no votes, todo va para sí. El PRI de forma mágica. O sea, la boleta se dobla así solita, vota por el PRI y se mete a la urna, ¿no?
De hecho, lo que más beneficiaba al PRI era la abstención, por supuesto.
Sí, entonces, y ya lo hemos hablado, ¿no? O sea, de cómo los procesos de abstención también terminan destruyendo a los partidos pequeños, ¿no?
O sea, a los nuevos.
A los nuevos, donde partidos que generalmente jalan el voto de gente que no se siente representada por los partidos de siempre, pierden el registro producto del abstencionismo y también producto de esta creencia de que el voto no cuenta. O sea, de que el voto no sirve cuando ya se ve tan grande, ¿no? Y creo que me preocupa eso para un fenómeno futuro en el caso de Morena, güey. O sea, en el caso de Morena, de como Morena arrasa y como Morena gana y como el presidente tiene esta imagen de, si bien no totalitaria, pero sí y que absorbe completamente la participación de diversos sectores de México, el gran sector de México, sea, que mucha
Prista,
gente...
pues.
Sí, pues Prismo, pues. Perdón, estaba dándole maromas para decirle Prista, güey. Y entonces...
En mi pueblo le llaman Prismo.
O sea, esta idea del Prismo, del presidente, muchachos, de que también se empieza a generar esta sensación con Morena, ¿no? O sea, ¿para qué voto si Morena pues va a ganar? O sea, va a ser el mismo fenómeno que con el Prismo, ¿no? O sea,
puede ser, puede ser.
Y el punto es que no, el punto es que hemos nos han costado mucho trabajo como país la construcción de instituciones democráticas que garanticen la democracia en el país. Para evitar precisamente que se construya como una realidad esta idea de que nuestro voto no cuenta, ¿no? Cuando la realidad sí cuenta y cuando la realidad es podemos cambiar el rumbo de quienes nos gobiernan o quienes dirigen el país a través de nuestro voto. Y es la única forma en la que lo podemos hacer. Es la única forma en la que lo podemos hacer. Y hoy por hoy estos mecanismos pues funcionan. Si no funcionaran, pues no hubiera llegado Morena para empezar. O sea, en el caso de México, ¿no? O sea, no hubiera llegado Morena, probablemente los amigos de Latinoamérica, porque si nos escuchan amigos de Latinoamérica en el Pasquín Tapado, se estén preguntando si en sus propios países ocurre este fenómeno, ¿no? Y yo creo que no, hay países donde está más politizado, ¿no? O sea, es como, o sea, no es tan totalitario. O sea, por ejemplo, en el caso de Argentina, saludos a los amigos de Argentina, ¿no? Cuando gana Macri, o sea... Sí se siente, ¿no? O sea, se siente que el voto de la gente logra llevar a un cabrón como Macri al poder. Y cuando lo sacan y regresan...
¿También?
Regresan a los Fernández. También, o sea, se siente que el voto tiene una injerencia. No sé si tengan esa sensación también de que su voto no cuenta, porque no sé si solamente sea de México o de Centroamérica, ¿no?
No, yo creo que sí, o sea, yo lo he visto en varios casos, que dicen el voto no cuenta. O no importa por quién votes, de todos modos es lo mismo. O sea, sí lo he visto que lo dicen en varios países, pero al mismo tiempo se va rompiendo. O sea, también la realidad es que se va rompiendo. Ahora hay quien dice no votes, o sea, porque de todos modos ellos no tienen la solución. Los políticos no tienen la solución.
Ajá.
¿Me explico? Para que vivamos mejor. Entonces no tiene sentido. No importa si es de izquierda o de derecha, el resultado es el mismo.
Sí. Entonces...
¿En algún tema como la seguridad?
Sí, el cambio...
Te hace pensar.
Bueno, ahorita lo vamos a hablar porque es un punto, precisamente lo del cambio está en uno mismo. Es un punto. Perdón, tengo muy buenos para eso. Pero no nos adelantemos. Primero terminemos Entonces... En estos tiempos yo creo que es muy ingenuo pensar que el voto no cuenta, ¿no? Y claro que cuenta el voto. Claro que cuenta el voto. Claro que el votar, si bien no garantiza un cambio, sí es una decisión de mayorías. Y esa decisión de mayorías es producto de la construcción de esas instituciones democráticas que nos han costado tanto trabajo. Entonces, yo creo que también cuando decimos que no importa por quién votas, ya todo está arreglado, también es minimizar y reducir, ¿no? Y ningunear a nuestras instituciones democráticas que se han construido, ¿no?
No, pero además despolitiza. Eso es lo más grave. O sea, lo más grave es que despolitiza. Entonces, hace que la gente no participe. O sea, nunca ha habido una elección que digamos, vote el 100%. Eso no existe.
Sí, no.
Pero, digamos, de los que podrían votar, ¿qué te gusta que fuera la elección? Un 90%, ¿no? O sea, a lo mejor, pues, a los que se les perdió la credencial, a los que... ya mataron pero siguen en la lista nominal, los que están en el hospital por el COVID, lo que sea, pues a lo mejor es un 10%, pero la participación, ya dijimos, la elección que más participación ha tenido es la de Cedillo, curiosamente. Aún así, pues yo creo que hay un porcentaje de la población que no vota. Simplemente en la elección intermedia baja la participación muy cabrón.
Lo vamos
porque
a ver.
No ven solución en los diputados, por ejemplo.
Uh-huh. Sí, no ven. Y lo vamos a ver ahorita que viene la elección del 21, y lo vamos a volver a ver en la siguiente elección presidencial. Nunca hemos superado arriba del 70%, ¿no? O sea, nuestros niveles...
Sí, con Cedillo, ¿no?
Pues Cedillo llegamos al 70 y tantos, ¿no?
Sí, con Cedillo.
O sea, que es
creo que esta también, creo que esa también rebasó el 70%. O sea, la presidencial es más fácil, pero la otra no, la intermedia, que es la que viene, en general se queda en el 50 más o menos. Es el problema. Sí, en los estados donde hay gobernador...
¿no? 60 y poco tantos más. Sube la participación. O sea, digamos que hay un 20-tantos% de la población que nos falta que ejerzan su voto en las elecciones, que es un 20-tantos% que podría definir la ruta del país.
Sí.
O sea, y podría definir muchísimas cosas. Entonces, y creo que el abstencionismo, sobre todo, se da mucho en sectores jóvenes, güey. O sea, a mí me tocó, o sea, el cuando todavía éramos jóvenes, mi generación tenían esta idea de, ay, no, ¿para qué votar? Ay, no, qué hueva. Ay,
77% no. La de Cedillo.
La de Cedillo. Entonces, lo que nunca hemos alcanzado es el 80% de participación. No. O sea, entonces, lo que decía, el 20-tantos% es el que no vota. Y ahí es una pregunta para usted. O sea, ¿usted tiene esta idea? ¿Usted le da flojera votar? ¿No quiere ir a votar? Porque siente que ya todo está arreglado. O sea, porque también es como el rollo. O sea, la mayoría de la gente que siente que esto ya está arreglado también son promotores o creen en las teorías de la conspiración, ¿no?
Uh-huh.
O sea, no importa quién gobierne, gobierna Washington, ¿no?
Sí estuvo baja esta elección, 63%.
¿La presidencial? Sí es muy bajo.
Estuvo bajo. Pero bueno, pues sí, está mal. O sea, el rollo de que la gente promueva el no voto, está cabrón. Todavía le doy más la razón al voto nulo, al voto blanco.
Sí, pero que tampoco termina aterrizando en nada, ¿no?
No, pero es un reclamo.
Sí, es un reclamo.
O sea, sí voto, sí voy a votar, pero es un reclamo, ¿no? O sea, es un reclamo. Entonces, sí. Y por eso yo estaba tan en contra de la propuesta de Kumamoto, porque yo decía, es que este despolitiza más. Porque entonces la gente ya dice, ah, si la gente no vota, los partidos políticos no reciben recursos, ah, entonces no voy a votar.
Ajá, para castigar.
Entonces, así ya, ¿no? Entonces, te resultaba al revés, ¿no?
Sí. Sí. Entonces, pero también, o sea, el voto nulo, yo creo que termina siendo, o sea, más, sin ya no es como reclamo, y solamente es voto nulo porque sí termina haciendo mucho daño, ¿no? O sea, sobre todo en espacios donde podrían cargarse hacia partidos pequeños que nadie voltea a ver. O sea, que creía que, yo creo que también es como que nos ha tocado ver muchos partidos pequeños que traían buen rollo, o sea, lo hacían como en un buen futuro y que el abstencionismo los terminó madreando, ¿no?
Sí.
Entonces, sí. ¿Cómo queremos que surjan nuevas propuestas políticas si asumimos que todo ya está arreglado y que nuestro voto no cambia nada y entonces en lugar de votar por una opción nueva, pues no votamos, ¿no? O sea, es un absurdo, pues. O sea, ¿quieren nuevos quieren unas nuevas propuestas, nuevos políticos? Oye, vota por nosotros. No. No, ¿sabes quién vota? Los idiotas. Ya todo está arreglado. Entre Pati Navidad y los sabios de Sion, ya decidieron quién va a ser el próximo presidente. Entonces, no, muchachos. Sí, sí importa su voto, importa mucho. Y tenemos mecanismos específicos para que ya no sea como hace, como los últimos 180 años que dice el búho.
Pues sí, ¿no? O sea, es que, a ver, puede ser que, a ver, en la elección de 1910, la gente fue a votar y sentían que sí importaba su voto. Y fue la elección donde hace el fraude Díaz, ¿no?
Uh-huh.
Y la elección siguiente, que fue en 1911, la siguiente, o en el 12, no sé. Por ahí, pues, la elección siguiente donde Madero se presenta fue la elección donde también la gente se volcó a votar. Y salió muy alto, ¿no? O sea, pero no, tienes razón. La única elección que ha rebasado el 70% es la de Cedillo. Es la de Cedillo.
Sí, o sea, no hemos pasado del 70%.
No, y esta llegó al 77.11%.
Uh-huh.
Y es que estoy yo como todavía muy en la lógica de la ciudad. En la ciudad sí, la participación alcanza el 70% en la elección sexenal casi siempre.
Uh-huh.
Y en la otra el 50%. Pero entonces estamos hablando de que en las elecciones intermedias, con esto que estoy viendo en los estados, debe de ser como del 40%, ¿no?
Sí.
O sea,
que ese es uno de los reclamos también, o sea, que el porcentaje del electorado que está llevando a un político al poder no es representativo de todo el estado, ¿no? O sea, O sea, que vota, no sé, en un estado de una población de 30 millones, solamente 2 millones decidieron quién los va a gobernar, ¿no? Entonces, pero el rollo es, ¿y si los demás no votaron? Y ahora, la pregunta es que muchos hacen es, ¿y si no me convence ninguna opción a huevo tengo que votar? Pues no, puedes anular, ¿no? También. O sea, está la opción, o sea, de que puedas anular. Pero el anular no, pues no beneficia nada, ¿no? Pues, o sea, necesitas hacer un contrapeso. En el caso del gobernador, tal vez elijas congreso local, entonces necesitas un contrapeso al gobernador, ¿no? O si quieres que el gobernador tenga toda capacidad junto con el congreso y que no le pongan trabas, pues votas a favor, ¿no? En los presidentes municipales igual, pues votas el ayuntamiento, entonces el ayuntamiento, ya sea que si quieras que lo saque todo su proyecto o necesitas que le pongan un freno, pues probablemente a usted no le convenza el gobernador, entonces dice, ah, ok, no me convence el gobernador, no voy a votar por él, pero por congreso voy a votar por la oposición, porque así lo van a frenar, ¿no? O sea, pues esa es la lógica de la división de poderes, entonces,
sí.
Entonces, una vez más, probablemente le caguen todos, güey. Le caguen todos, pero le caga más el pinche gobernador. Pues la mejor forma que tiene para frenar al gobernador es votar por la oposición en el Congreso. O sea, porque si no le da poder absoluto al gobernador. O la otra es, no, sí, yo amo al gobernador. El candidato a gobernador va a ser una verga, güey. Ah, pues vota por un congreso de su partido para que haga todo lo vergas que quiere hacer. O sea, entonces ya se dio cuenta que su voto sí importa en todos los niveles.
Sí. Sí, pero además, o sea, el rollo de vas a votar por diputados, vas a votar por senadores, vas a votar por presidentes municipales, vas a votar por presidente de la República o por gobernador, etcétera. Cada uno de ellos son historias distintas. Sí valdría la pena que te enteraras un poquito quién es quién de los que vas a votar. Sí. Que le dedicaras tantito tiempo. Le dedicamos tiempo a muchas pendejadas, ¿no? A muchas pendejadas. Que le puedas dedicar unos 30, 40 minutos a investigar quién es cada quien, porque además está el Google, ¿no? Y qué propone cada quien. O sea, yo creo que también ese es el rollo. Sí necesitamos que, pues, madurar como democracia en ese sentido, decir, ¿por quién voy a votar, no? ¿Cómo voy a votar? ¿Voy a votar de forma inteligente? ¿O voy a votar, todos por el mismo, ¿no?
Voto masivo a Morena.
Ah, voto masivo a Morena, voto masivo al PAN. Voto masivo ahora va a ser a la BOA, ¿no?
Que también es respetable, o sea, es respetable cuando hacen el voto masivo porque dices, ok, yo confío en el proyecto, entonces necesito un congreso afín a mi gobernador. Pues ya, sí. Poder absoluto del gobernador, huevo. Y pues sí, está bien, es una decisión consciente. Y...
sí, pero el asunto era, por ejemplo, cuando estaba el PRI que se decía mucho, yo voto por el PRI porque mi familia siempre han votado por el PRI, eso sí era una mamada, ¿no?
Sí.
O sea, es que no habías analizado en lo más mínimo, sí, claro.
Y ya... ¿algo más de este tema? Bueno, de este punto. O pasamos al siguiente, porque el siguiente está calientito. Bueno, ¿quieres agregar algo más de esto?
No, ya, vamos al siguiente.
A ver, muchachos, regresando a lo mismo. Pero este ya es su punto en específico. Para ser político necesitas título universitario.
Está mamón.
Fíjate que a mí me pasa de forma recurrente en el... y aquí nos pasa también en el Pasquín, que nos preguntan, ¿y qué estudio para ser político? O sea, se tiene esta idea de, ¿qué voy a estudiar para ser político? ¿En cuál se ve mapache, mapachería avanzada? ¿En cuál se ve marketing político? ¿En cuál se ve cómo gobernar? O sea, pues no hay necesariamente una carrera de político. O sea, no es así, licenciado en político.
Pues sí, hay, por ejemplo, administración pública es de las más adecuadas, ¿no?
Sí, o sea, administración pública.
Derecho puede ser.
Ciencias políticas, derecho.
Pero la realidad es que si tú eres veterinario y te quieres dedicar a la política, te puedes dedicar perfectamente a la política, porque tarde o temprano puedes ser diputado y puedes estar en una comisión afín a lo que estudiaste. Y eso es lo bonito de la política, pues, que acepta todas las carreras. Si tú eres psicólogo, si tú eres doctor, si tú eres maestro, pues te puedes dedicar también a la política, ¿no? O sea,
es como cuando dicen lo que químico. Digo que no, y que muchos les dicen, pues ahí está el químico Granier.
No, o por ejemplo, sí, o está Gatell, ¿no?
Está Gatell, ajá.
Está Gatell, o sea, él no estudió política.
Sí, o sea, él no necesariamente tienes que estudiar ciencias políticas y administración pública. Porque también son cosas distintas, ¿no? La administración pública es sobre todo si vas a estar en eso, metido en la administración pública, ¿no? Pero hay políticos que no están metidos en la administración pública, siempre están en el legislativo. Probablemente les sirva el haber estudiado administración pública o el haber estudiado derecho constitucional. Pero la realidad es que la gran parte de los políticos no estudiaron administración pública, no estudiaron derecho. Está mezclado de todo, ¿no? O sea, hay quienes están ahí y pues tienen la prepa, o sea...
No, o sea, por ejemplo, a huevo que tiene que haber economistas, pero a huevísimo que tiene que haber economistas, o sea, y de la misma forma tiene que haber filósofos, y de la misma forma tiene que haber historiadores, o sea, sociólogos, en fin, ¿no? Los que estudiaron relaciones internacionales, o sea, la política sí se tiene que ser para que todo mundo quepa, es bien importante. Si tú... estudias a lo mejor, pues depende de tu ruta, ¿no? Pero sí necesitas también entenderle al derecho, entenderle a la administración pública, porque no solo es lo que estudiaste, sino tienes tú también que tener que aportarle un poco más para ser buen político. Pero sí, perfectamente puede ser si eres matemático, si eres, lo que sea, güey.
Sí, todo. Puedes dedicar, hay físicos, o sea... Sí, o sea, no necesariamente es que si usted estudió medicina, no se puede dedicar a la política, pues ahí tenemos a Gatell mismo, a Mondragón y Kalf, que no solamente es, o sea, Mondragón y Kalf es médico, y aparte de médico, fue militar, y aparte de militar, inauguró el taekwondo en México, o sea, le rompe su madre también, y fue secretario de Seguridad Pública, y sí, gorila el cabrón, pero fue destacado, ¿no?, como secretario de Seguridad Pública, dentro de su gorilés. Y le decían el doctor Mondragón, pero no por... Es que ese es un chiste muy de la política.
No por doctorado.
Exacto, de que muchos doctores en la política les dicen, el doctor Mondragón, pues sí, güey, pero no es porque tenga doctorado, es porque es médico.
Médico.
Ajá, o como el doctor Mireles, ¿no?
El maestro.
¿Qué?
Cuando dicen el maestro, ¿no?
O que dicen el maestro, exacto, no porque tenga maestría, sino porque se den la normal.
Sí.
Es normalista, no tiene la maestra, maestría. Maestra, el máster. Exacto, la maestra, el máster no tiene posgrado, güey, es maestra normalista,
sabe,
¿no?
¿Quién sabe? Pero...
Supongo que debe tener uno, ¿no?
Por ahí debe tener uno, y además de la universidad, de la talchicha, pero en fin.
Y también, sí. A ver, eso también nos ha tocado casos ver de políticos que su título lo han sacado ya de última hora, güey, o sea...
No, y más ahora que te puedes titular con examen.
Van y sacan su título ahí en la Universidad de la Salchicha, güey. Y ya, y necesitan el título, pues lo sacan. Se acabó.
Pero en general no debería ser requisito.
No.
Para ser.
Lo hacen por imagen pública, ¿no? Para poder presentarse como licenciado, o maestro, doctor, porque al final sí pesa, ¿no? O sea, sí pesa decir que es como Erubiel Ávila, ¿no? El exgobernador del Estado de México. Pues todo el mundo le decía el doctor Erubiel. O sea, y a él le gustaba que le dijeran, no, a mí me dices el doctor Erubiel, cabrón. Erubiel, ni que fuéramos iguales. Yo tengo doctor Cedillo, ¿no? O sea, pues también es de esa ola de los Chicago Boys. Que sí vi ahorita que pusiste la imagen de los Chicago Boys. Que es bien chido, ¿no? O sea, ese, no, tienen que estar educados. Sí, güey, como los pinches Chicago Boys. A que nos meten el pinche neoliberalismo por donde se deje y privaticen todo lo que se deje, güey. Hasta los putos perros, güey.
Sí, ¿no? O sea, y hay ejemplos, ¿no? De la Madrid, Serrapuche. O sea, yo decía varios. La Bastida mismo, ¿cómo se llama? Mourinho. Todos esos güeyes eran de universidades privadas. Agustín Castro. O sea.
Ajá,
Videgaray, güey.
Ah, también Videgaray es el doctor Videgaray. Y el doctor Videgaray ahorita tiene una orden de aprehensión. Muy bien, doctor, lo vamos a detener. Está bien chido porque cuando lo detengan, no es lo mismo que te llegan y te digan, está detenido Búho. A que te digan, está detenido doctor Búho. Ah, ya, dices, qué chingón, gracias. Eso no cambia el acto de corrupción, pero se siente chido que te digan, está detenido doctor Búho, ¿no? Es como villano de James Bond. La mayoría tienen esa idea, ¿no? O sea, como que el simple hecho de que sean, que están ahí, que estén en las altas esferas de poder, deben de llevar su doctorado o su maestría, ¿no? Y pues, la realidad es que no. El presidente es un ejemplo claro de ello, o sea, O sea, Andrés Manuel se tituló porque se tenía que titular. Y me encanta, güey, porque... ¿Te acuerdas que un tiempo estuvieron mame y mame con esa noticia del presidente de que... era bien mediocre, se tardó en titularse y ni aprendió nada y le hicieron la la tesis de Peña, güey, que fue la gran investigación de Carmen Aristegui. Que decías, no, vean, Peña Nieto plagió su tesis como el 90% de los estudiantes de licenciatura. ¡Güey! No significa nada su tesis de licenciatura. ¿A quién le importa un carajo, güey? Esta idea que tienen de que los títulos garantizan también un buen político, ¿no? Y pues no. Entonces, hay mucha gente que yo le he respondido esto y que no sé qué opines tú. Que cuando me preguntan este tipo de cosas, oye, Santos, ¿qué estudios para hacer política? Le digo, pues si quieres saber más, pues derecho, ¿no? O administración pública, pero más que ponerte a estudiar, pues ponte a hacer política, ¿no? O sea, si quieres hacer política cercana a la gente, ¿no? O sea, necesitas participación partidista, o quieres hacer política partidista, ¿no? O sea, pero si nada más te metes a administración pública y sales con tu título de administración pública y luego dices, ah, bueno, ya, me titulé.
No, eso no.
Denme mi curul.
No, eso no va a pasar.
Denme mi curul. A ver, ¿dónde me dan mi candidatura a gobernador? Con mi título. No va a pasar, ¿no? O sea,
Y si estás joven y te quieres dedicar a la política, digo, jovencito, ¿no? Así, pues métete y sobre la marcha y estudia y participa si es que realmente te quieres dedicar a la política.
Y eso creo que lo hemos visto sobre todo en cuadros jóvenes, ¿no? O sea, que empezaron muy chavos en participando en espacios políticos y que tú te das cuenta quiénes, así como las hormiguitas, quiénes están para asesores, o sea, quiénes no quieren perfil visible y quieren estar tras bambalinas. Y quienes sí quieren el reflector y quieren el reflector de la política, ¿no? O sea, que dice, o sea, y que tienen una aspiración legítima al poder, o sea, de decir, yo quiero ser diputado, güey. Y tienen 20 años. Y está bien, ¿no?
Sí.
Y están haciendo política dentro de una estructura partidista porque, pues, es la correcto. Que tenemos aquí.
Es la forma.
Es la forma de hacer política en el país.
Es la forma de hacer política. Ahora, si. También algo que te puede ayudar mucho pues es la capacitación misma que dan las instituciones. Por ejemplo, el INE pues da mucha capacitación. Los partidos políticos, puedes meterte a capacitaciones de derechos humanos, porque al final todos esos cursos que se dan te van a servir mucho porque están actualizados. La mayoría de ellos están hablando de temas actuales. Mientras que si te fueras por una vía de licenciatura, pues vas a ver un chinguísimo de teoría, también, la neta. Sí. ¿Que la necesitas? Sí, sí necesitas toda esa teoría, por supuesto que sí, pero no es determinante.
Sí, y no garantiza nada.
Mucho de lo que vas a ver no te va a servir, sí, muchísimo no. De lo que vas a ver no te va a servir. O sea, si tú te metes a estudiar ciencia política y administración pública, pues a lo mejor mucho de lo que tú leas no te va a servir para ser un buen político.
Sí. Sí, no. Muchos políticos, que creo que eso también pasa, que se empiezan a meter en la estructura partidista y cuando empiezan a crecer, producto obviamente de llevar años en la militancia partidista, llegan al poder y cuando llegan al poder les surge el título porque ya quieren ser reconocidos, ¿no? Entonces lo que hacen es, lo que decías, sacarlos en universidades patito lo más rápido que puedan. Y a veces ni siquiera eso, ¿no? Simplemente se olvidan de ello, ¿no? O sea, se olvidan de ello y... O sea, ni siquiera lo ven como... O sea, como necesario, pues, ¿no? Tal vez en estos tiempos más juzgados por las redes sociales, sí les importa más, ¿no? Que le saquen una nota de diputada, nada más tiene la primaria, ¿no? O nada más tiene la secundaria o algo así, ¿no? Y por eso precisamente lo hacen. No es que lo hagan porque una aspiración legítima al conocimiento. No.
La otra que era diseñadora de modas, ¿no? En Morena.
Sí. La que era de. Bueno, pero está cabrón porque es estructura gubernamental. Ya no es necesariamente político, ¿no?
Pero es lo mismo. Es una posición política la que le habían dado.
Sí, eso no era un espacio de decisión de ciencia.
No. O sea, no iba a ir a decidir sobre ciencia.
Entonces, sí, porque era algo más operativo, ¿no?
Ajá, entonces probablemente esa chava pues está formada políticamente, pero pues lo único que estudió fue diseño de modas. Pues sí, ¿qué tiene? O sea, hay que esperar a ver cómo lo hace. Ya si ves que lo hace mal, pues sí.
Entonces, yo creo que también nos tenemos que quitar esta idea de la cabeza de a huevo de mandarle el título universitario a los políticos, ¿no? O sea, porque si se los demandamos, nos van a entregar un título patito, güey, y ya con eso. Y eso no quiere decir que hayan pasado por las aulas, hayan aprendido, o sea...
O nos van a entregar un pinche título chingón acá de una doctorado de universidad extranjera, pero pues tú lo vas a tener que pagar, ¿eh?
Sí, porque eso lo estudió mientras estaba siendo político, güey, o sea, sí...
Sí, no, pero digo, además, o sea, tú lo vas a tener que pagar, o sea, todo lo que se gastó en su educación, pues tú lo vas a pagar, por supuesto que sí, pues por eso le invierten, pues, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cuánto le pudo haber costado la carrera a Videgaray? Pues no sé, las horas y lo que quieras, pero ya lo cobró bastante bien.
No, ya hasta se pasó, no mames.
Claro, pues se pasó.
Se pasó un poco, güey, o sea, ya.
Entonces, a ver, y la otra es, pues, el caso de Lula, ¿no? O sea, Lula, pues, no se tituló. Fue presidente de Brasil, ¿no? Ajá. Y Lula es el referente de la izquierda más importante de Brasil, que es el país con más población de Latinoamérica, con más Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera. Lula fue presidente de ese país y es el referente de la izquierda de ese país en los últimos 30 años.
Y de la izquierda latinoamericana, bueno, también de la izquierda latinoamericana lo es.
Y por supuesto de la izquierda latinoamericana. Y pues él no tiene título universitario. No lo necesitó. Hizo un buen trabajo como presidente. Mal en temas de corrupción, ya lo hemos dicho, pero económicamente estuvo bien. Creo que Evo también está igual. O sea, Es relativo el tema del título, es de verdad, es muy relativo. Para la derecha es muy importante el título porque, pues, para ellos los define, a ellos les gustan las cosas con título, pues, ¿no? Por eso le tienes que, o sea, esto de decir el doctor, el maestro, es un lenguaje, pues un poco nobiliario, ¿no? Del diputado incluso. Uh-huh. ¿No? O sea, hay a quienes le dicen el exdiputado, o sea, eso es denigrante.
Sí.
¿Has visto cuando dices el exdiputado?
El exdiputado,
¿no? O sea, como para decirte, fue importante, pero ya no lo es.
Eso es bien triste cuando presentan a alguien como el exdiputado, güey.
Mejor no lo digas, ¿no?
Mejor sí, exacto, no lo digas, güey, ya.
Suena el compañero ya.
Exacto, es el exdiputado. Pero sí, los títulos les encantan, ¿no? Pero también es lo que te iba a preguntar, o sea, no hay como, o sea, ¿no notas tú en esto un clasismo notorio de nuestra sociedad frente a las personas educadas?
Es un lenguaje de la derecha, por eso digo, eso es un lenguaje de la derecha, que en la izquierda lo aplican también, pues sí, se andan diciendo ahí el licenciado, el doctor, el ingeniero, pues ese es un lenguaje conservador, o sea, la verdad, para una izquierda no debería de ser, pero lo es. Entonces yo lo entiendo en la derecha, y para ellos sí es importante que tengan muchos títulos universitarios y especialmente si es de universidades privadas estadounidenses, especialmente. O sea, no es lo mismo, de verdad, no es lo mismo ser doctor por la UNAM que de Yale, para ellos.
¿No? Yo lo pensaba en el caso de Anaya, ¿no? Que cuando fue la campaña, muchos se jactaban precisamente de los títulos de Anaya, ¿no? O sea, de la educación que tenía. Inclusive el propio Anaya se presentaba a sí mismo así. Porque entonces hay un sector de la población que le hace sentido. Que le hace sentido que los políticos tengan título universitario para saber que están ahí las personas más preparadas. Y pues no necesariamente es así. Ya por eso estamos poniendo de ejemplo a todos los priistas.
O sea, y pues el presidente de este país, o sea, acabó la carrera de milagro, lo dijo. Él acabó la escuela de milagro, así lo dijo.
Y muchos van a decir, ¿no?, en este momento, pero ve, por eso está así el país. ¿Cómo, güey?
Pues, ¿cómo, güey? No sabemos ni cómo, wey, está. Exacto.
Es que no, por eso está así, porque llegó un iletrado al poder. ¿Eh? ¿Cómo?
Pues está igual que como estaba, es la única diferencia. O sea, él dice que está mejor, pues esperemos que en el tiempo se vea que está mejor.
Ajá, pero con el doctor Videgaray, créanme que tampoco estábamos muy bien, ¿eh?
No, pues, ¿qué sucedió? O sea, así como que, a ver, oiga, ¿qué sucedió en el sexenio de Videgaray? Que fue tan sorprendente, o sea.
Es que me imagino así como la... sí, porque estamos hablando ya del Virrey Garay, ¿no? De Peña. Peña ahí nomás estaba, haciendo cosas.
De adorno, sí.
De adorno. Mientras apedraba el Virrey Garay. El Virrey de Garay. Pero imagínate que de repente llega un día y te digo, oye, búho, es que no mames, Videgaray se robó mi tele, güey. Entonces tú dices, no mames, pero tiene doctorado.
Entonces era el que sacaba este chavo, el del, ¿cómo se llamaba? El Velociraptor de Harvard,
güey. Ah, sí. Sí, es cierto, escucha, vea los videos del Velociraptor de Harvard, de ¿cómo se llama este cabrón? El niño güero, el del niño güero. Ya no los hace, pero eran buenísimos, güey, los del
Velociraptor. Ahí deben de estar en YouTube, así busquen los del el Velociraptor
de Harvard. Ajá, pues el Velociraptor se los comía, los mordía, güey.
Pero es de Harvard.
Entonces nadie le importaba lo que estuviera. Era como Kikiribú, güey, pero con un Velociraptor, ¿no? Entonces,
exacto, pero acá era, pero es de Harvard. Es de Harvard. El argumento para que fuera un pendejo, hiciera cosas y pero es que es de Harvard, o sea.
Entonces sí es tal cual con Videgaray, pero ¿por cómo robó? Pero tiene doctorado. O sea, ¿cómo crees que robó? ¿Cómo crees que fue corrupto? No, la gente con doctorado no es corrupta, ¿no?
No, pues es lo que les digo, pues el doctorado hay que pagarlo, ¿eh? Y pues dicen, no, pues sí me costó.
Entonces ya para terminar, muchachos, no, para ser político no se necesita título universitario. Es deseable, ¿no? Es deseable, pero tampoco garantiza absolutamente nada, ¿no?
Por ejemplo, Mitt es un funcionario público convertido a político fracasado. Ajá. ¿No? O sea, Mitt era un funcionario público destacado y que incluso podría haberse quedado con Andrés Manuel, ¿eh? O sea, si él le hubiera dicho, porque yo entiendo que Andrés Manuel hasta le dijo, pues si quieres quédate, ¿no?
Ajá.
Sí, pero... sí, es un cuate que tiene muchos estudios, pero realmente no es un político. Es que Mitt realmente, pues ya se demostró su fracaso como político. O sea,
esa fue la bronca de la campaña en sí, no era un político.
Es un superburócrata y... Y a lo mejor es bueno, pero no creo que haya hecho incluso actos de corrupción. Mira, ese es austero.
¿Mitt? Sí.
Ah, y de universidad privada. Ese sí cumple. Sí. Austero de universidad privada.
Sí, es austero. Y va a decir, no, pinches priistas, ya van a empezar, priistas.
El Priasquín.
El Priasquín. Y al rato que empezamos a hablar. No, pero ya hace rato que estábamos hablando de Mujica ya. El Moresquín.
Comusquín.
Ya el Comusquín, ya el Pasquín va cambiando de ideología cada 5 minutos. Somos como pinches camaleones.
Así somos.
Así somos. Y ya. Ya para terminar, el punto 10, muchachos. Que se retoma de lo que estábamos hablando. La política no sirve. El cambio está en uno mismo. O sea, vuélvase como pinche Vengador Anónimo. Vuélvase Liam Neeson. ¿Cómo se llama esta película de Liam Neeson, güey? La de... Pues el güey que cobra venganza, ¿cómo se llama? La de... Ay,
Taken.
Taken, ajá. No sé, no te conozco, pero te voy a matar. O sea, cambio de...
No sé quién seas, pero te voy a matar.
Ajá, el cambio está en uno mismo. Entonces, si mañana le habla al marro o lo roban, pues vaya, sabe, haga justicia por su propia mano, porque el cambio está en uno mismo. Entonces, porque... yo creo que esta es una frase recurrente de las redes sociales, ¿no? Y que empezó precisamente desde Peña, ¿no? O sea, desde ahí yo lo noto, o sea, el cambio está en uno mismo, yo lo veo desde Peña, ¿no? O sea, que era para justificar el propio priismo, ¿no? O sea, decir, no se preocupen que haya ganado Peña, o sea, el cambio está en uno mismo. O sea, ¿qué importa que hayamos votado por el PRI? El cambio está en nosotros. Güey, o sea, vamos a marchar. No, qué hueva. No mames, tengo cosas que hacer.
Es que esta idea de en general el cambio está en uno mismo, o sea, tiene muchas lecturas, o sea, sí tendría que ser sí, güey, o sea, si nosotros todos y cada uno nos volviéramos personas más responsables en general, pues sí, las cosas cambiarían, güey, claro, por supuesto que sí, hasta en lo político, elegiríamos mejores candidatos, sí, tendríamos mejores políticos, por supuesto. El problema es que pues tenemos políticos de acuerdo a la sociedad, la sociedad es así como valemadrista y eso pues también político, o sea. Entonces, en general, pues el cambio está en uno mismo, pues no es real, no es real. Y le quita toda la fuerza al poder que tendría que ser el Estado y que es la elección política que escogemos. Puede ser que haya otra, es que ese es el asunto. Hay quien puede decir, no, pues hay otras, debería haber otras opciones, la política no sirve. Entonces, ¿qué es lo que sirve? Entonces, dime qué. Yo no me niego a que podría haber otra posibilidad. ¿Dónde se ha probado? ¿Dónde ha sido otra cosa? ¿Podrías decir en una dictadura? Pues en una dictadura también hay política. Distinta, por supuesto. Ajá. Pero también hemos visto que pues la gente en general como que no está tan contenta en una dictadura. Al final las dictaduras se caen. Al final las dictaduras dejan de existir. ¿Por qué? Porque la gente sí se harta. Y hay varias razones para ello. Entonces, pues, ¿dónde? ¿La política es necesaria? Pues sí es necesaria, según yo.
Creo que esta frase, porque yo sí soy un promotor de esta frase, yo la entiendo de otra forma. Y que creo que cuando decimos el cambio está en uno mismo, no es que yo tenga la capacidad, sino que la sociedad organizada tiene la capacidad. O sea, no es usted como individuo, sino usted como comunidad. O sea, cuando decimos el cambio está en uno mismo, o por lo menos cuando yo lo utilizo, está dirigido a eso, ¿no? O sea, nuestra capacidad como comunidad de ser críticos y de tomar decisiones. O sea, no que nosotros tomemos el poder. O sea, yo como individuo, ¿no? Digo, quítese, presidente, yo sí sé hacer bien las cosas, ¿no? Pues no. O sea, en este egoísmo simplón, ¿no? O sea, porque es un egoísmo simplón el decir, no me importa. El cambio está en uno mismo. Entonces yo voy a seguir trabajando, yo voy a seguir haciendo mis cosas. Y que los políticos sigan haciendo sus cosas de políticos. Pues no. O sea, porque al final te van a terminar perjudicando a ti. O sea, las decisiones que ellos tomen, ¿no? Entonces, mucha gente no necesita, no hace nada, pues, hasta que sienten la bota en el cuello, ¿no? O sienten que el agua les está llegando, ¿no? Entonces, y ahí es cuando lo confunden con el cambio está en uno mismo. Y no es que el cambio hubiera estado en ellos. Simplemente fue la circunstancia la que los llevó a, ¿no?
Sí, yo creo más en el cambio está en todos, ahí sí, o sea.
Sí, pero el cambio está en uno mismo como colectivo, o sea, sí. O sea, es que cuando dices el cambio está en uno mismo es la suma de acciones de varios individuos que como colectivo generan presión y generan incidencia, ¿no? Sobre políticas públicas. Sí. O sobre gobernantes.
Pero por eso yo también creo, o sea, digo, el cambio está en todos porque está en nosotros cambiar como sociedad y en ustedes que nos gobiernan, o sea, volvernos más responsables en general. Ahí sí lo entiendo, la suma de voluntades.
Ajá.
Pero el cambio está en uno mismo, normalmente, para mí despolitiza. Para mí eso despolitiza también. Porque entonces no le hagas caso a la política. Tú dedícate a trabajar, tú dedícate a estudiar, tú dedícate a ser buena persona. Y ya los políticos, pues no sirven.
Sí, no sirven. Y tú trabajando, es como esos güeyes que dicen, trabajando, o sea, vamos a sacar a París adelante, ¿no? En pendejadas de la política.
Exacto, eso es lo que yo veo.
No estar ahí de guenderos. Yo trabajo todos los días y con eso saco adelante mi país, güey. No, güey.
Esa es la impresión que yo tengo, exacto.
Ajá. Entonces, cuando de repente llega la inseguridad, lo que decías el ejemplo de hace rato, pues, ¿qué vas a hacer? Porque ahí no puedes decir el cambio está en uno mismo, ¿no? Ahí, por eso tienes un Estado o un gobierno que, en teoría, tendría que garantizarte seguridad.
No, o sea, en general, o sea, no solo es la seguridad, es también el asunto de la salud y la educación. O sea, ahí necesitamos quien administre todo ese desmadre, porque tú no lo puedes hacer. Tú estás en lo tuyo, chambeando.
Ajá.
¿No?
Sí, sí. Entonces, pues digo que a mí me gusta darle el giro a eso. O sea, de, sí está en uno mismo, pero en la organización colectiva. O sea, pero entonces ya nos salimos de este egoísmo simplón, ¿no?
Sí, claro.
O sea, de este egoísmo simplón de yo me dedico a ser buena persona todo el día y no molesto a nadie. Pues molesta a los güeyes que te molestan, güey, a la clase gobernante. Moléstalos, o sea, porque si no los molestas, pues cómo chingados van a cambiar las cosas, ¿no? Si no, y regresando a un punto de los que ya hemos hablado previamente. Si el cambio está en uno mismo, también puede llevar al abstencionismo, ¿no? O sea, a mí no me importa la política. Entonces, como no me importa la política, cagan ellos. Yo voy a seguir trabajando día a día, pagar mis impuestos, ser una buena persona y se acabó. Entonces, si no, o sea, no estamos diciendo salga a marchar, ¿no? Porque me van a decir, en el Pasquín me dijeron que salga a marchar, entonces salen a marchar todos, ¿no? No sabemos lo que queremos, pero no nos dijeron en el Pasquín que marcháramos. No, güey, o sea, un camino fácil para eso es ejercer su derecho al voto. O sea, no estamos, o sea, estar informado, pues, de lo que está pasando. O sea, no estamos diciendo que vaya y queme algo, güey. No, estamos diciendo que tiene que estar informado, pues, de lo que está pasando, para que, si bien no vaya y tome las calles, sí ejerza su voto y ese voto sirva, sea de utilidad. Entonces, ahí ya puede justificar su argumento del cambio estar en uno mismo, sí, a través de la participación colectiva.
Sí.
Muchas personas sumadas que creemos que el cambio está en nosotros mismos, hacemos colectivo y ese colectivo saca al partido gobernante que nos estuvo jodiendo la existencia.
Y no, y tampoco les des el cheque en blanco, así de que voté por ti y después ya no supe qué hiciste. Pues denle seguimiento, a ver, voté por ti, ¿qué estás haciendo, güey, no? ¿Ganaste? Ah, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás legislando? ¿Qué estás diciendo? ¿No la cagué? Ah, y resulta ser que este güey es de los que propone el PIN parental, chin, ya la cagué, para la otra no vuelvo a votar por él. Pues sí, güey, cosas así, ¿no?
Y también es muy cómodo, ¿no? Es muy cómodo asumir el cambio está en uno mismo, porque entonces ya no te preocupas de todo lo demás. Te preocupas de ti y ya se acabó, ¿no? Y se te olvida que vives en comunidad, ¿no?
Es que ese es el rollo, vives en comunidad. Entonces no es tanto, o sea, como no es una crítica al pensamiento de progreso individual que todos deberíamos de tener, de responsabilidad individual, pero también responsabilidad hacia con los demás, por supuesto que sí. Sí, claro, eso lo podría entender. Y que eso nos llevaría a tener mejores sociedades, sí, por supuesto que sí, pero mientras lo logramos, también necesitamos quien nos administre. Y no podemos dejarlos sueltos, y no podemos dejar que hagan lo que quieran, y darles un cheque en blanco, y yo porque fui a votar, ya, con eso ya soy democrático, y yo ya cumplí con mis obligaciones hacia con la sociedad. Eso y mis impuestos. Pues no, güey, no solo es eso, ¿no? Hay gente que participa en sus colonias de la forma más simple, hasta en los comités que deciden el presupuesto de su colonia, hay gente, o sea, no necesariamente para dedicarte a la política, simple y sencillamente porque aquí vives y sí tienes una responsabilidad con los demás de que tomar las mejores decisiones para que nos vaya bien. Uh-huh. En todos los niveles, en tu colonia, en tu alcaldía o municipio, en todos los niveles, en tu estado y en tu país, en todos los niveles. Entonces, sí, güey, o sea, pero es complicado porque pues también la política, quienes hacen política se dedican a hacerla bien complicada, ¿no? Y entonces ahí tenemos las sesiones del Congreso que todo el mundo las ve y dice, ¿qué mamada es eso, güey? No entiendo nada de lo que se está diciendo ahí.
Ajá, y que de repente dicen, ahí el Pasquín me dijeron que me ponga más atención a la política y le ponen al canal del Congreso, güey.
Ya valió madre,
güey. No entiendo nada.
Che Pasquín,
güey, nomás da consejos bien pendejos.
No, pues no hagan eso, o sea... Aguantar una cosa de esas ya son como un poco más grandes ligas.
Sí, o sea, nada más
es... Una sesión de la Cámara, una sesión del INE.
Monitorea a su diputado, es más, hasta lo tiene bien fácil, güey. O sea, a ver, una tarea para los para que escuchas. La tienen bien fácil. Ubique a su diputado. ¿Ok? Ubique a su diputado que lo representa. Su diputado o sus diputados. Su diputado local y su diputado federal. ¿Ok? Ya los identificó. Esos güeyes tienen redes sociales. Los dos. Entonces, sígalos en todos lados. Sígalos en Twitter, sígalos en Facebook, en todos lados, para que vea sus actividades. Entonces, ahí se dará cuenta del trabajo que ellos quieren presentarle, ¿no? Entonces, de entrada, ya tiene un seguimiento de quién, de su representante, qué está haciendo. Entonces, probablemente le moleste su representante, porque usted ni votó por él. Entonces, busque al que fue su mayor adversario, porque usted hubiera votado de otro partido. Y también búsquenlo en redes sociales y sígalo. O sea, no solamente siga cuentas pendejas ahí de gatos, O sea, para eso están las redes también. O sea, sirve mucho. Sirve mucho para monitorear, pues. O sea, y para a partir de eso hacerse un juicio, ¿no?
Sí.
O sea, haces un juicio de qué está haciendo su representante, ¿no? sea, porque le diría, siga el gobernador, güey. Pues obviamente sigue el gobernador, güey, no quiero pensar, ¿no?
Sí, la mayoría sí está como enterado de, en términos de gobernadores y eso, pero de diputados lo tienen bien suelto. O sea, de diputados casi no nos enteramos quién es mi diputado, qué anda haciendo. No tenemos tanto esa educación. Es que son temas también de educación cívica, pues, a los que tendríamos que tener, ¿no? Ahora que expliquemos el proceso legislativo, si es que algún día lo explicamos, pues va a ser eso, ¿no?
Es interesante también, pero, por ejemplo, cuando ahorita ya no, porque ya, no, ya pasaban las reformas, pero es interesante ver si usted le cagó la reforma, la derogación de la reforma educativa, pues vea cómo votó su diputado, ¿no? O sea, no, no lo estoy diciendo esto para el rollo de que vayan y le exijan, o sea, fuera de su oficina, ¿no? Sino para que a partir de eso se hagan un juicio y participen.
No, y usted sí podría mandarle un correo o un tweet y decirle, yo a mí me gustaría que en esto votaras así, soy de tu distrito. Porque además muchos de ellos se van a reelegir, ¿eh? Se van a querer reelegir. Sí. Entonces también usted métale presión, o sea, sí se pueden hacer muchas cosas. Oye, yo, por ejemplo, oye, yo no estoy de acuerdo con las pinches corridas de toros aquí en la Ciudad de México, yo no estoy de acuerdo con las pinches, o en todo el país. Le puedes mandar un correo a tu diputado y ¿sabes qué? Me parece que deberías proponer que ya se eliminen las corridas de toros, por ejemplo.
O si viene,
lo que usted se le dé la gana.
O si viene una votación para ya prohibir las corridas de toros, puede hacer presión con la gente conocida de su colonia que al final el diputado responde a eso, ¿no?
Y pues, o mándele ahorita también un correo a su diputado diciéndole que ya legalicen la mota, que ya es hora, que ya se hicieron bien pendejos. Ajá. ¿No? O sea, yo creo que hay muchas cosas que usted, hay muchas cosas que podrían pasar.
Pero por eso digo que a nivel del cambio está en uno mismo. O sea, ese esfuerzo es inútil, pero si son varios y es un esfuerzo colectivo, ahí sí el cambio que usted sembró en sí mismo termina siendo un esfuerzo colectivo que termina aterrizando en la realidad.
Sí, sí. Entonces sí, sí, sí es importante. O sea, que no, o sea, entender que el tema de la política también no es un cheque en blanco. No tenemos por qué hacerle un cheque en blanco. Sí necesitamos adoptar darle atención. Es como si usted contrata un plomero. Si usted contrata un plomero, pues no va a decir, pues ya te pago y ahí haces la chamba, güey. Pues no, güey, o sea, vas y ves que lo haya hecho bien, qué chingados hiciste, ¿no? Oye, etcétera, ¿no? Y si no te gustó, le dices, oye, no me gustó. Pues así debería ser nuestra relación con los diputados, porque además les pagamos chido, ¿eh? Ya sé que de nuestro sueldo o de nuestros impuestos, perdón, pues a lo mejor es mínimo lo que usted realmente aporta, son centavos lo que usted aporta para el sueldo de ese diputado, pero pues de todos modos entre todos les pagamos y les pagamos bien. Entonces sí hay que ver qué están haciendo, sí es importante.
Y ya, muchachos, esos son 5 puntos más de la política mexicana, mitos más de la política mexicana.
Y qué bonito.
Tenemos un pilón aquí en el Pasquín, no puedo creer. Hay pilón en el Pasquín.
¿Usted sabe lo que es un pilón? A muchos no van a saber lo que es un pilón.
El pilón es un poquito de más ahí.
O sea, cuando aquí en México, no sé si todos lados, pero todavía suceda, pero a mí me acaba de suceder, sí, de que vas y compras verdura o fruta y te dan un extra, ¿no? Te dan un extra porque eres cliente nuevo o porque acabas de, o porque pues, ya se le va la gente en la pandemia. Eso
porque la señora está de buenas.
Que la señora está de buenas.
El señor está de
buenas. Porque ya la has comprado varias veces, etcétera. Entonces te da un poco de más de producto. Ese es un pilón. Entonces, andamos de buenas.
Yo apenas lo tuiteé eso de que si en otros países la señora de los jugos les da, les dice que le tome para que le ponga el chorrito que le resta a la licuadora. Y me dieron varias respuestas y sí, güey. O sea, que se podría ser el pilón, ¿no? O sea, es que es distinto el concepto. Sí, porque no es algo adicional, es algo que ya formaba parte de, ¿no?
No, no, no. Ellos deberían de ponerle menos, o sea, que ¿a poco tú vas a una bebida al Starbucks y te dicen, a ver, tómele para que ahorita le voy a poner más a su smoothie?
No, pero...
Pues no, ellos ya tienen bien calculada la cantidad y si no es pérdida, güey.
Pero podrían tirarlo en lugar de entonces, dártelo.
Exacto, no, o sea, pero entonces sí es un pilón.
Sí, ese es un pilón.
Es un pilón porque tú estás pagando por un litro y te están dando más.
Sí, o sea, no le midieron bien y te están dando más. Pero hay No, hay una... déjalo, lo encuentro. Hay una... palabra que me gustó mucho, que es yapa o ñapa. O sea, cualquiera de las dos. Que, mira, la palabra ñapa se origina de una palabra quechua que significa ayuda o aumento. O sea, entonces, de ahí, en mucho de Latinoamérica se utiliza el ñapa. Bueno, entonces, aquí en el Pasquín les vamos a dar su ñapa, muchachos. O su pilón. Ya para terminar, el último punto es, los políticos no se crean ni se destruyen, solo se transforman, porque hay un mito en el cual se cree que un político que está destruido está muerto, ¿no? O sea, ya. Y la muerte política no existe hasta que llega la muerte física. Pues sí, ¿no? O sea, que llega la muerte física es cuando ya está muerto el político de veras, porque antes de eso, pues no. O sea, un político nunca se muere del todo, ¿no?
Pues yo me acuerdo cuando fue lo de Bejarano, dijo Ciro, todavía estaba en el 40, y me acuerdo que dijo, pues ya, Bejarano es un muerto político, pero no sé qué, ¿no? Y yo me quedé así, ¿eh? ¿De verdad cree que Bejarano es un muerto político? Y pues el tiempo ha dicho que no.
Sí.
El tiempo ha dicho que no.
Es como el caso del propio presidente, ¿no? Muchos lo daban por muerto en el 2012, ¿no? Luego de Peña. O sea, luego de Peña ya muchos daban por muerto a Andrés Manuel. Y ¿qué? ¿Muerto? ¿De dónde, güey? O sea, y creo que Marcelo mismo, o sea, después del caos de la línea 12, cuando se exilió a Francia a comer baguettes, y a tomarse unas vacaciones, según él, muchos daban por muerto a Marcelo, ¿no? Y ve a Marcelo.
Sí. Hay varios así que les ha pasado. El mismo Bartlett podría ser un muerto político, ¿no? Varias veces y ha sobrevivido a todas.
Ajá, entonces son como zombies. O sea, no importa dónde les dispares, le tienes que disparar en la cabeza, porque si no, no se mueren. Es que hasta sus videoescándalos lo superan, ¿no? O sea, no, sí. no se extrañe que en unos años, muchachos, por ejemplo, Rosario Robles, ¿no? O sea, no te extrañe que en unos años Rosario Robles vuelva a emerger en la política mexicana, ¿no?
Por supuesto. Podría ser, y también...
¡El Baster, güey!
El Baster, güey. Es un caso muy cabrón.
O sea, el Baster estaba... Todo el mundo decía, estaba muerta política. Ya está muerta la señora. ¿Muerta de dónde, güey? Ya tienen partido nuevo.
Sí, o sea, la muerte es hasta que se muere realmente. Hasta la muerte física. La muerte de un político, o sea, sí, no hay más. Político nunca se muere, políticamente.
Es como ahí, ahorita que pusiste la imagen de Porfirio. Pues Porfirio, ¿no?
Puta, Porfirio ha tenido varias muertes.
Sí, güey.
Y de todas se ha levantado, pinche Porfirio, o sea. De todas se ha levantado. Entonces, sí, no, Porfirio tiene varias muertes.
Entonces, y... es como Drácula, güey. O sea, si el político está muerto, cerciórese que se murió físicamente, porque si no va a revivir. Son como vampiros, güey.
Pues Mario Delgado también estaba muerto.
Sí.
Mario Delgado también estaba muerto políticamente. Sí. El Clavillazo, pues ahorita está muerto políticamente. Así que se quede, eso sí está chido. Pero van a regresar. Varios de esos que nos cagan, Lozano, el pinche Clavillazo. Varios de esos van a regresar y van a regresar con poder. Van a ver, acuérdense de mí.
Anaya.
Al tiempo. Anaya, sí. Entonces, sí, o sea, la muerte política. ¿Sabes quiénes creo que sí ya están muertos políticamente podría ser? Los expresidentes. Algunos. No todos. Pero, por ejemplo, pues Zedillo sí ya está muerto políticamente, ¿no?
Sí, pero siguen operando, ¿no? O sea, bueno, Zedillo. Pero en el caso de Salinas todavía siguió operando mucho tiempo después de ser presidente, ¿no?
Pero no operando, según le jugaba al padrino, yo creo, ¿no?
Haciendo, o sea, grilla ahí nada más, ¿no?
Ajá, o sea, pero realmente el tener poder y decir, este gobernador son míos, no.
No, ni Fox. Tanto así que se dedica ahora a la producción de mota, bueno, quiere dedicarse.
O sea, el único que sí es Calderón, pues ya lo hemos dicho, Calderón es distinto.
Ajá, y rompe. Y rompe una regla de la política.
Sí.
De como presidente, sí. Pues ya llegaste al tope, ya. Ya no tendrías por qué estar ahí, pero Calderón está ahí.
Sí, porque, o sea, Fox anda de grillo, pero ya operando y eso, nada.
Sí, no, no. No, ya no tienen poder concentrado como lo tenían. Y
no, ni ya ni la juventud.
No. Es lo que decían a Fox, o sea, de que tú volverías a encabezar el movimiento, Vicente, y Fox dijo, no, yo ya estoy muy cansado. O
sea, sí, pues sí. Ya no, casi va a cumplir. Yo me el mío ya.
Ya casi va a cumplir 80 años Vicente Fox, no mames. O sea,
sí, sí.
Ya, bueno, podría ser como Biden, ¿eh? O sea, Biden tiene la edad, creo que tienen la edad Biden y Fox.
Sí, pero no, no, pues, o sea, pero la campaña que se aventó Fox, o sea, de sí, 3 años.
Mira, Fox tiene 78, es 2 años mayor que Biden. Salinas tiene 72, güey, se ve de 60, se ve más joven que el peje. No lo había analizado eso, o sea, de que Salinas se ve más joven que el peje, muchachos. La maldad lo conserva. Está conservado en maldad Salinas de Gortari, güey. O sea,
pues aún es joven, ¿eh? Todavía está joven para la política, todavía puede regresar.
Vida de runner, güey. Ya ven, si deja la vida de runner, muchachos.
Pero también Salinas porque sí está pestadón, ¿eh? O sea, mal pedo. O sea, sí. Como que sí, en cuanto tome la cabeza, todos los medios, ¡eh, Salinas!
Sí, sí, sí. Es el enemigo público.
Sí. O sea, sí, con lo que les dijo a este con Carmen Aristegui, ¿no? Lo que contó Navarrete de que Salinas le dijo, a mí sí me gustaría que apoyaran a Enrique. Ajá. Pues, le quiere jugar al padrino, ¿no? Pero con eso ve el escándalo que se hizo.
Y ya, ¿algo más?
Pues no, pues ya, vámonos, estuvo chido.
Vámonos, muchachos, ya con esto termina la saga, mitos de la política mexicana. La siguiente semana,
¿o no?
El siguiente programa les tenemos otro tema sorpresa. ¿Cuál será? No, pero me gustó mucho. A ver, nada más para concluir estos dos programas. Espero que esto sirva, si no como un manual, sí para una reflexión rumbo al 2021. O sea, me gustaría que eso sea nuestra aportación, nuestro granito de arena, para el proceso electoral del siguiente año, ¿no?
Sobre todo pensando en que en esta elección yo creo que sí va a importar mucho que usted participe y que esté informado, ¿no? Sí, sí, sí es importante. Entonces, y que este canal pues es de divulgación política y pues nos gusta hacer divulgación política, como podemos ahorita. Ya veremos si podemos de otra forma.
Exacto, muchachos. Y ya. Vayamos a dormir, ya terminó de lavar los trastes, qué bueno. Y ya a partir de ahora se puede hacer un enorme juicio político y desmitificar varias cosas de la política que tenía ahí, creyendo y arrastrando durante años. Estamos rompiendo paradigmas de lo que creía. Porque, pues mire, en general, el pensamiento adolescente tiende a ver blancos y negros. Entonces, muchos llegamos a los 30, 40 años aún con ese pensamiento adolescente, incluyendo a Molotov, muchachos. Para cerrar precisamente estas dos partes, estos dos volúmenes de mitos de la política mexicana, pues ¿por qué no? La banda adolescente por excelencia, ¿no? Porque así ven todos, muchachos, a los políticos, como esta canción de Molotov. De parásito.
Se lo lavan.
Dios.
La peste del hocico huele bien gacho. Gastas tu tiempo, todo tu dinero. Estás en la ruina por andar de culero. Todos trabajan y tú estás durmiendo. Y esperas la noche para estar bebiendo. Mientras invitas a todos las copas, todas las chiquitas se quitan su ropa. Su vieja me dijo que le eche la mano. Que no tiene chamba tampoco su hermano. Óigame mi compa, no la hagas de pedo.
Te digo las cosas y sigues de necio.
Hey, ya, ya te quiero ver.